Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡A trabajar!
Servido lo que comen, información digerida por un par de cerebros vetustos, dañados además de todo
por
un
drogas.
Maltrato severo por las drogas, el alcohol,
la edad.
Yo hoy en la mañana me desperté medio crudo porque en los aviones luego me tratan muy bien. ¿Qué puedo yo hacer? Si me di otra cerveza, pues tráigasela. Y entonces te echas un vuelo de cuatro cervezas. Es terrible, güey. Más aparte el Bloody Mary que me tomé en el bar esperando mi avión, más luego la cervecita con la que aterrizo en casa. Es terrible, güey. Terrible,
estás, así estás no crudísimo. Hoy en lunes crudísimo.
No estoy crudo, la verdad, pero no pude hacer ejercicio como querían.
Acabas de decir que estabas crudo, luego dices que no estás crudo, ya ni tú te entiendes contigo.
Estoy un poquito
mismo.
Crudo. Poquito. Solo poquito. Solo un poquito.
Güey, la Ciudad de México, una maravilla. El día de hoy no hay tráfico, todo despejado. La gente está
qué
de
bonito,
puente.
¿No? La gente sigue de puente.
La gente sigue de puente porque mañana es 5 de mayo. Día de
5
la
de mayo,
celebración,
¿qué, güey?
De los Acapuas,
de la batalla de Puebla.
Batalla de Puebla.
O sea, ¿qué saqué?
Sí, no, sí, nos ganaron, mayo... pero les ganamos una batalla, ¿eh? Y esa la celebramos, exacto. Pero bueno, a morir.
Pero el 5 de mayo más bien es un poco una cuestión que tomaron las empresas en Estados Unidos para vender cerveza mexicana.
Y, no, pero
se
antes
sacaron
se
de
hizo
la manga el 5 de mayo.
Una celebración aquí en México, en donde
sí,
conmemoramos
hombre,
la heroica
batalla de Puebla.
Batalla de Ignacio Zaragoza y los Acapuaxtlas en contra de los invasores franceses y les ganamos una batalla.
Yo solo espero
100 años que ganamos una
que
batalla.
Cuando le haya partido el cráneo un Zacapuaxtla a un soldado francés, le haya dicho ¡Zacapuaxtla! Porque es muy onomatopeico, suena como suena... violento, güey. ¡Zacapuaxtla! Y un garrotazo en la cabeza, yo qué sé, güey.
Muy mal, pero qué no bueno sé. Que ya acabó esa época de las intervenciones, ¿no?
Ya acabó. Nadie aprende nada, güey. También esa es la otra. Nadie aprende. Yo no aprendo nada, tú no aprendes nada. Como seres humanos parecemos no aprender nada. O sea, ya vimos la historia, ya vimos las cosas que pasan. Vemos los señalamientos de este y del otro. Y estoy hablando de cuestiones internacionales y nacionales. Y la gente no reacciona, güey. Les da igual, les da lo mismo. Están tragando longaniza por
bueno, pero
kilómetros.
Vamos a relajarnos y hablar primero de lo más importante.
¿Qué es lo más importante?
De lo más relevante de todo. Me imagino que viste el partido ayer de tus adoradas Águilas del América en contra de los gloriosos Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Pero ya me dijeron que hubo un empate. Ya me informaron, porque te digo, estoy aterrizando, ya me dijeron que un 3-3 fue el resultado, nutrido de goles el partido, entretenido me imagino.
Partidazo.
Oye, luego hablamos de la pelea, buena pelea de box que se vio, ¿eh? Qué barbaridad.
¿En dónde? Bueno, ¿de qué hablas?
Benavides, ¿no la viste?
Ah, sí, vi el resultado. Benavides le ganó a un mexicano, lo noqueó.
No mames, ¿qué?
Y ahora pide a gritos al Canelo.
Y está muy bien. Ojalá y así sea, pero eso es box de verdad, güey. Para que se dejen de influencers y de mamá y de Jake Paul y la chinga. Vean esa pelea, la verdad.
Pero
eso
lo
es
otro
boxeo.
Es muy divertido. ¿Por qué nos? Pero ya sabemos que el otro no es boxeo,
no,
es entretenimiento,
bien.
Es espectáculo.
Está muy bien,
ya.
Véanlo. Está muy bien, pero también si quieren ver una muy buena pelea de box, les recomiendo la pelea de este fin de semana. De verdad, dio cátedra a Benavides, sobre todo con la combinación del knockout, que además de todo, creo que...
¿A quién le importa Benavides cuando estamos en plena liguilla, a punto, en la recta final
no,
hacia el Mundial?
Bien. Está bien, sigan viendo su pinche fútbol y no aprendan de deportes de verdad. Está bien.
No digas groserías, la pobre señora
aquí
que trabaja
aquí. Me traen mi café
ahí.
Y todo. Perdón, Mari. Discúlpeme. Estoy de vuelta en México, entonces aquí hay gente que me trae café.
Padrísimo. Ya regresa.
Allá no tengo servicio.
Ya sé, tienes que hacerlo tú, está muy bien. Pero bueno, vayamos a lo importante. Mi primera pregunta es para el nuevo. Nuevo.
¿Por qué eres día, tan...?
El día de hoy contaremos con la presencia de Moisés Muñoz.
Simón, ya dijo que sí.
Ah,
hoy sí.
Qué
hoy
bien.
Sí.
Qué bien, eso me da gusto.
Debe estar contentísimo. Porque déjame y te platico. El partido de ayer estuvo espectacular. La verdad, los dos equipos lo hicieron muy bien. En el segundo tiempo, faltando como media hora para que acabara el partido, Pumas iba ganando 3-1.
No me digas eso, güey, no me digas.
¿Y qué crees? No. Dos veces. Penal para el América. Y otra vez. Penal para el América. Y así empatan, así empatan.
O sea que hoy vamos dos a castigar penales a López Olvera. Yo no vi el partido, te digo, me mentiría yo si emitiera una opinión acerca de si fueron válidos, que seguramente sí lo fueron, estos penales que se le dieron a la América.
Exacto, pues sí. Dos veces.
Penal para el América.
La frase más asquerosa del fútbol mexicano.
A ver, vamos a invitar aquí a Fingerella, que también está ahí en la consola, es el operador de este...
Ese güey no sabe nada de nada, ¿para qué lo invitas?
Pero Fingerella es americanista. Fingerella no sé nada, es un hombre...
A eso me refiero, pues, sí, a la América, no sabe nada. Fingerella del espacio. Pero a ver, ¿cómo estás, Fingers?
Buenas tardes, señores. ¿Cómo viste? Aquí muy contento con el empate, esperemos que en la vuelta...
¡Qué tristeza! América. Contento con el empate.
Eso ya lo sabemos, pero la pregunta puntual, Fingerella, es... Esos penales que se le dieron al América para que resolviera una cuestión ilegal sobre la cancha con un disparo directo al marco.
Totalmente. O sea,
¿fueron buenos?
Es un equipo muy sucio.
¿Sucio? un equipo sucio.
Sí, sí, sí. O sea, son muy cochinos.
Maloliente.
Eran, sí, bueno, aparte.
Fingers, se cagaron. Es la verdad.
Son los Pumas, señor.
Exacto, los que se van.
Mira, en esta ocasión yo no tengo ninguna queja contra el árbitro. Pumas regaló el empate. Los dos penales absurdos, con todas las de la ley, sí eran penal, las dos ocasiones.
De acuerdo.
O sea, sí, fueron faltas innecesarias de Pumas.
Absolutamente innecesarias. Bueno. Estúpidas. O sea, ya teníamos el triunfo y Pumas se lo regala a la América con dos penales.
Pues ahí está.
Y también
ahí
Cota está, quedó entonces muy mal.
Cota, el portero Cota de la América, sí, el
se
hermano
comió
de
dos
Jesse,
goles.
De Jessica Cota.
¿Es el hermano de Mónica?
Sí, exacto. De Mónica Cota.
Y de Erika Cota.
Hasta parecía que traía el oídem en las manos, se le resbalaba todo.
Fatal, fatal.
¡Qué imagen tan asquerosa! Se le resbalaban los manos porque tenía caca en los guantes.
El tercer gol de Pumas ni siquiera hace por ella y si se estira la para. Y un tiro desde fuera del área y ni se mueve Cota. Además la ve entrar a las redes. Inexplicable.
Bueno, pues
yo no sé qué le está pasando, pero la emoción continúa. Vamos ahora a Ciudad Universitaria el próximo domingo y Pumas llega con doble ventaja.
A ver, ¿sabremos entonces ya la semana que entra? ¿Podremos ir entonces al Puyol? Ya sea que pagues tú o pague yo, pero ¿podremos ir la otra semana al Puyol?
Sí, sí. El próximo domingo, el partido de vuelta, con doble ventaja. ¿Por qué? Te voy a decir por qué.
Me gusta.
Uno, se juega en CU, la casa de los Pumas. Y dos, con el empate pasa Pumas. O sea, América está obligado a ganar a domicilio, a casa de Pumas.
Pues, ¿sabes qué? Se me hace que tienes que ir preparando la cartera. Porque te va a tocar pagar. Creo yo que así va a ser.
Confío
en que así va a ser. Pues tú viste este resultado, viste cómo regalaron el partido por falta de experiencia, por mugrosos, cochinos, malolientes.
Es inexplicable.
Pues es explicable un equipo que no es solvente en lo futbolístico. O sea, que
dos errores en el área, pero fatales, garrafales, absurdos. Al final todavía Pumas pudo haber metido el 4-3 y la falla, no me acuerdo cómo se llama el güey, pero de modo. Hasta ahí llegamos, pero nos vemos en Ciudad Universitaria. Ya, métete tu audio donde te quepa, Fingers. Qué molesto el grito ese de penal para el América. Pero bueno, ya que estamos aquí de vuelta, mucha gente ni siquiera está trabajando el día de hoy. Nosotros aquí estamos, por supuesto, a sus órdenes en vivo, como debe de ser.
Pero esto no es trabajo, esto es juerga, esto es chunga. Ayer, fíjate que llegué a México y me dio mucho gusto que la gente, por ejemplo, la tripulación de Aeroméxico me trató excelentemente bien. Te mandaron saludos, por cierto, que no te han visto en un
Muchas
rato.
Gracias.
En vuelos de Aeroméxico.
No, fuiste, que ya es que ver. Yo uso el AIFA.
También hay vuelos Chicago, de Aeroméxico en el AIFA, ¿no? También hay vuelos
creo que
de
no.
Aeroméxico o no.
Creo que no.
No, es mucha chingadera, ¿quién la quiere usar? Pero bueno, oye, por cierto, y esto sí quiero decir, está todo parchado el Benito Juárez, está ahí a media demolición, porque se supone que va a estar listo para el Mundial. Pero sí quiero reconocer a todas las personas que trabajan en el aeropuerto, a la gente de la Marina. O sea, de verdad, están atentísimos. La cosa fluye en medio de un desmadre. O sea, está todo roto, pintado a medias. O sea, le dieron una manita de gato al aeropuerto.
Le están dando.
La zona, por ejemplo, de equipajes está funcionando mejor. O sea, hace unos meses que vine era un caos, de verdad. Está funcionando mucho mejor. O sea, tenemos un aeropuerto todo parchado, pero, digo, quisiera yo reconocer la labor de quienes, bajo las órdenes de gobiernos estúpidos, como el de López Obrador, tuvieron que acatar y echar por tierra un proyecto buenísimo de aeropuerto, ahora están haciendo lo que pueden. Y la verdad, bien, ahí va, fluyó. Ayer salí bien del aeropuerto y todo.
Bueno, vamos a muy empezar, bien. Si te parece, con el top 10 del día de hoy, que se vaya a mamar.
¿Se vaya a mamar?
Se vaya a mamar. ¿No les pasa que...?
¿No les pasa que...? Ok, mande lo suyo, arroba la
corte. ¿No les pasa que despiertan con el celular lleno de mensajes de amor? A mí tampoco.
¿No les pasa que despiertan con el celular lleno de mensajes y se acuerdan que ayer bebieron? Así de puta, no. No, ¿qué hice? ¿Qué escribí? ¿Qué mandé? ¿Qué se oyó?
No, güey, tú eres experto en eso, güey.
¿Cuántas maldiciones?
No, no lo aprendes. No, yo me preocupo porque a mí me mandas canciones que sabes que me valen madre a las 4 de la mañana.
Mando ¿qué música, más harás? Es mando música. En realidad lo que hago mucho es mandar música. Y he preguntado entre mis amistades si les molesta. Los que les han molestado, ya no les mando. Y a los que me han dicho, no, me gusta mucho, les sigo mandando. Está bien.
¿No les pasa que oyen hablar a una persona y dicen, wow, qué persona tan estúpida?
Sí, sí, sí pasa.
¿Y ya?
Sí pasa, sí pasa. Qué persona tan estúpida.
A veces pasa. A lo mejor le pasa a otras personas que hablan contigo, ¿no?
Pero ¿sabes qué es muy difícil? Claro que les pasa, por supuesto. Imagínate las pobres personas que tienen que interactuar conmigo o contigo y aguantar las estupideces. Pero a mí sí me pasa, que estoy pensando... ¿Por qué será que este estúpido no se da cuenta que lo que me está diciendo es una estupidez y que me vale madres? E insiste, y
por
sigue hablando.
Por más que miro alrededor
y no
de él,
se calla.
No lo veo a no los ojos, calla. Le digo, ajá, le bostezo en la jeta y me sigue contando
y no se
una
calla.
Cosa que... Y no sabe leer las señales del aburrimiento. No. O sea, está tan ensimismada esta persona en contar lo que...
Ahora, estaría bien, le estarías haciendo un favor si le dices, oye, a ver, te voy a decir esto con toda sinceridad. Lo que estás diciendo es una pendejada que me vale madres, güey. Y la verdad, ya me estoy aburriendo de oír tus estupideces. ¿Por qué no te callas?
Ya te lo comuniqué educadamente de todas las maneras que se me ocurren.
Pero como no entiendes, pues voy a tener que decir que tus estupideces me dan hueva y ya quiero que te calles. ¿Qué pasaría?
¿Me estás hablando?
¿Le harías un favor? No, mi humorcito. Yo disfruto mucho mis conversaciones contigo.
Lo tengo que hacer.
Yo disfruto mucho mis conversaciones contigo en lo público y en lo privado. Pero hay gente que de plano no entiende
cuando
está dando hueva,
güey.
Lo privado es muy bonito. Pero bueno, dejemos eso.
Bueno, vámonos con el tema que tiene candente a la noticia en México. Esto declaró el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, después de que apareciera esta acusación en su contra por vínculos con el narcotráfico de parte de un juzgado allá en Nueva York. Rubén Rocha Moya decía esto la semana pasada. Adelante.
No hay de nuestra parte absolutamente nada. Nada de qué temer. El que nada teme, la pasa bien. El que nada
¿cómo
debe,
es el dicho?
Nada tiene que pagar. No adelantemos.
¿Qué? A ver, regresense tantito a esto.
El que nada teme. ¿Cómo era?
El que nada teme.
El que nada tiene.
No
nada
sé,
debe.
Pero. No hay
el
pedo.
Que nada
él
debe,
decía que
nada
no.
tiene.
Él dice, o decía, dice en esta declaración, que ya tiene una semana, que pues no pasa nada, ¿no? Que no hay nada, que esto es una llamarada de petate. Bueno, pues resulta
dice,
que
dijo
la
más,
cosa que
dijo más.
No,
dijo sí, más. Vamos sí, a escucharlo. Adelante, venga. Gobernador.
El que nada teme,
ajá.
La pasa bien.
No va, güey.
El que nada teme, la pasa.
Nada tiene que pagar. No adelantemos vísperas. Ajá. Todo en su momento. Todo en su momento.
Y en esa misma declaración dijo que no iba a pedir licencia... Que no se iba a separar del cargo de gobernador, porque el que nada teme, la pasa bien.
La pasa bien, es lo que
está,
digo, ¿no?
Tres doritos después, adelante, ex gobernador, o gobernador con licencia, vamos a llamarle.
Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador. Mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso mexicanas. De investigación ya citado.
Las autoridades mexicanas, dice el señor Rocha Moya, o sea, estamos hablando de que él se separa del cargo para que, no sé, las autoridades mexicanas,
la República,
la UIF, todas las autoridades que tengan que investigar esto, pues lo investiguen, y yo sé lo que va a encontrar el gobierno mexicano. Tú también lo sabes, ¿no?
Nada, nada,
nada.
Nada,
nada. Porque piénsenlo.
Quizá
ustedes,
no hay nada.
Quizá
es inocente Rocha Moya, y en México se es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Sí, digo, esas reuniones ahí en Badiraguato y demás con el expresidente. O sea, pues eso, quién sabe, que yo creo que iban a ser carnitas.
Oye, la presidenta estuvo en Palenque, bueno, el fin de semana. Fíjate qué coincidencia.
Curioso, ¿no?
Le, o sea, a mí también me pareció así curioso. Expresamente los periodistas, ¿se va a reunir con el presidente López Obrador? Y dijo que claro que no, que iba, ella iba ahí claro a inaugurar un puente en Cancún.
¡Miren,
y
un perro verde! ¡Ay, el mundial, la chingada! Sí, sí. Aquí no pasa, acuérdense que aquí no pasa nada nunca, nunca. Pero bueno,
pero espérate, tengo novedades.
Espérame tantito, hay también una lista terrible de gente que también podría ser señalada. Pero ¿qué novedades? ¿De qué novedades hablas?
Sí, la presidenta sí se reunió con el expresidente López Obrador.
Ah, ya dijo que sí, ya
no
tuvo
que
aceptar.
A ver, bueno, adelante, presidenta Sheinbaum.
Voy a Palenque a la unión de los trenes del interoceánico y
pero no se reúne con el expresidente.
Pues dijo que no, que claro que no.
Dijo que no, que iba a la unión de los trenes interoceánico y Maya, estas dos grandes obras que se descarrilan y no sirven para una chingada. Y casualmente en estos días tuvo que ir para allá, qué raro, ¿no?
Pues a lo mejor no se reunió.
Extraño.
Digo, las coincidencias son coincidencias. Sí. Aunque
porque no había ido para allá en mucho tiempo.
Que reza, en política no hay coincidencias.
Ahora, a ver,
Váyanos a saber.
Podrían tener una plática sin reunirse, ¿no? O sea, si realmente tendrían que reunirse.
Sí, no, no es necesario.
Entonces, no creo yo que sea necesario que vaya hasta allá la presidenta.
Yo creo que el observador sí tiene el WhatsApp de la presidenta, ¿no? Sí le puede mandar un
WhatsApp. Yo creo que sí, y yo creo que sí, el gobierno mexicano también tiene la manera de superblindar una conversación de esa índole para que no
haya manera de grabarla. Claro, por supuesto que hay líneas seguras y demás.
Estoy seguro que así es. Pero
está bien, así debe de ser.
Pero la suspicacia sigue ahí, ¿no? ¿Por qué fue ahorita la presidenta para allá? Pero bueno.
Bueno, por otro lado, estuvo Gerardo Fernández Noroña en un restaurante en la Ciudad de México.
Ese güey.
Noroñis, y sintió una vez más el cariño del pueblo. Adelante.
¡Fuera! ¡Fuera!
¡Ratero, narco!
¡Cobarde! ¿Y eso no eres?
Fuera. Ratero y narco. No sé por qué lo acusan de narco. No,
yo
que
tampoco
yo sepa,
sé.
No he oído que haya vínculos de ese estilo con Fernández Noroña.
Yo tampoco lo acusaría de narco, definitivamente.
Mira,
aparte
lo que
es una acusación
es que
muy
actitud,
seria.
Sin duda. Sin eso es decir cosas a la ligera, ¿no? Te cae mal el güey, fuera, lo quieres correr del restaurante. Tampoco está bien, ¿eh?
No, que él tiene
que
derecho a ir a comer y demás, sí.
Que se le hostigue a un ciudadano, el que sea, sea Fernando.
Acusarlo
Noroña,
de narco sin ningún tipo de pruebas también está mal.
Y correrlo de un restaurante, pues tampoco me parece muy bien, pero bueno, pues la gente es libre de hacer lo que quiera. No sé si es ilegal, incluso estar hostigando a una persona y correrla de un restaurante. O sea, no sé bien cómo está esa onda.
Yo no lo haría.
Fernando Noroña, yo tampoco. Yo sí me he levantado restaurantes. Yo me acuerdo cuando el Peje comía, cuando tenía cerrado
Reforma, cuando el plantón de Reforma en 2006.
Me acuerdo que llegó el güey a un restaurante y sí, la gente empezó a gritarle y a chiflarle hasta que se largó. Y me dio mucho gusto que se largara, la verdad. Yo no le chiflé, pero si se hubiera quedado el güey,
no,
yo me hubiera levantado.
Derecho,
de hecho, a la persona del restaurante, ¿sabes qué? Yo pago lo que me haya comido hasta ahorita, yo no como.
Y si te encuentras a Noroña en un restaurante, cosa que perfectamente puede suceder, ¿qué harías?
Sí. Nada, pediría que me cambiaran de mesa porque no quiero estar oliendo mal mientras como. Pediría que me cambiaran de mesa donde no
las
la tenga
veces
yo.
Que lo hemos entrevistado, te has tomado selfies.
Hombre, lo saludaría
él,
ya, hola, ¿cómo estás? Y ya. Pues sí.
Pues sí.
Me parece que es incorrecto,
¿no?
Me parece que es incorrecto.
Todo hay que ser educados.
A menos de que haya, no sé, cuestiones, otros personajes políticos que tienen cuestiones mucho más evidentes y comprobadas y graves, pues sí. Pero esos güeyes no van a lugares públicos. La Noroña la verdad no tiene por qué correrlo de un restaurante. Me parece que está mal.
Ahorita el tema es el gobernador con licencia, llamémoslo así, Rubén Rocha Moya. y su señalamiento de vínculos con el narcotráfico por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué opina Noroña al respecto? Noroña, ¿piensas que Rochamoya es culpable o inocente?
Yo en lo personal sí lo conozco, conozco su casa, conozco la forma en que ha vivido, su trayectoria política, es un hombre que viene a la izquierda de toda la vida. Yo estoy confiado en que la verdad va a salir a la luz y que se acreditará su inocencia, y entonces pues yo creo que más de una persona va a tener que modificar.
Pues vamos a ver, okay. Hay que respetar la presunción de inocencia, eso es muy importante.
Pero también, digo, vamos a ver una cosa. Si una cosa es la acusación de un tribunal en Estados Unidos, en Nueva York, que dice tener pruebas y dice a lo mejor pues le vamos a quitar la visa, que creo que ya se la quitaron, y si pisa territorio estadounidense lo vamos a arrestar, que pues no volverá entonces nunca a Estados Unidos, le congelaremos cuentas si es que las tiene en Estados Unidos, que al parecer así es. Una cosa es lo que dice la justicia de Estados Unidos, el tribunal de Nueva York, y otra cosa es lo que dice la justicia
mexicana, claro, y a mí me parece muy bien, me parecería súper entreguista que de pronto llegara esta acusación de Estados Unidos y, ay, tomen, aquí está el gobernador Rochamoya, sí, ustedes dicen que es culpable, llévenselo. Pues no.
Pero, ¿sabes qué? Que ahí no, también hay una cuestión rara. ¿Te acuerdas que mandamos a un montón de mexicanos, o mandó el gobierno mexicano a 40 y tantos mexicanos, los entregó a la justicia de Estados Unidos, y ahí no hubo este asunto de vamos a respetar la soberanía y demás? Entonces, ¿por qué para unos ciudadanos sí y para otros no?
Es, o sea, eso es una cuestión que hay que... Esos eran delincuentes, ajá, que ya estaban tras las rejas con procesos abiertos.
Bueno,
unos
y si
ellos
se comprueba en Estados Unidos que es culpable un personaje como el gobernador Rochamoya, en Estados Unidos vamos entonces a decir, ok, no, la justicia mexicana no encontró nada, por ende, pues no lo vamos. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. No va a pasar nada en México. ¿Quién sabe? Menos de que... O sea, porque acuérdense que aquí siempre se trata de decir, si la boñiga es muy apestosa y es muy grande, y es una cacota gigante que se ve de todos lados y huele muy mal, entonces se tiene que entregar una más chiquita, una caquita que esté por ahí tirada y que diga, ¡ay, aquí está esta caca que también apesta! Y la entregamos, ya se limpió, y así la cacota es olvidada e ignorada. Así funciona en México y así ha funcionado desde que soy niño. Se entregará probablemente a algún personaje de menor relevancia y sobre todo que pueda hacer menor daño si es que abre el pico, ¿no? Si es que en Estados Unidos, por ejemplo, se habla de uno de los funcionarios de Rochamoya que pues ahorita pues no aparece y que al parecer ya podría haberse ya cobijado en el asunto de testigo protegido y pues que va a hablar, ¿no? Bueno, y que va a decir todo lo que sabe. Entonces, pues, mocos today. Si salen las cosas a flote,
es que aquí hay varios caminos interesantes de lo que puede suceder. Un camino es que se abra una investigación, la fiscalía colabore con la fiscalía de Estados Unidos y encuentren un resultado que lo vuelve culpable. En ese caso, yo estoy absolutamente seguro que no lo van a deportar, no lo van a entregar.
No.
Quizá lo van a encarcelar, pero aquí en México.
Aquí.
O sea, ese escenario de que lo mande México a Estados Unidos, no lo veo suceder ni de broma.
¿A dónde? Porque entonces podría hablar, ¿no? Imagínate, además de todo, con el enojo de, ya me jodieron, pues ahora me los jodo.
Me descobijaron.
Miren, como un grupo criminal, imagínense ustedes que el gobierno fuera un grupo criminal. O sea, imagínenlo.
Me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo,
momento. Entonces... entregas a uno de los miembros del grupo criminal a las autoridades de otro país, pues se enoja y echa de cabeza a otros criminales dentro del grupo criminal. Si el gobierno mexicano fuera un grupo criminal, claro está, estamos hablando de dos cosas muy distintas, pero la analogía se entiende, creo yo.
Pero vamos a ver, yo supongo que Morena, que tuvo un gran Congreso Nacional este fin de semana, lo que está buscando es la legalidad, la honestidad y la ética.
Claro. Por supuesto.
Por supuesto, pues es un instituto político que se basa en eso, ¿no? En su calidad moral. En ser, no sé de qué te ríes.
Pues de lo que estoy oyendo, güey.
En serio.
Es que por eso es divertido este programa. Por eso
son moralmente superiores.
Eres muy chistoso.
Esa es la...
La cantaleta, ¿no?
Métete tus adjetivos donde te quepan. Igual donde está ahí lo del América Confirmes, ahí guárdate.
Entonces, exacto, la superioridad moral de estos cabrones es
entonces,
una cosa que sí
uno piensa, hay un señalamiento contra un gobernador de Morena, en el Congreso Nacional de Morena pues se tiene que tratar de una manera fría y objetiva en la cual vamos a cumplir con nuestros estatutos, combatir la corrupción, los vínculos con el crimen organizado, y esto fue lo que sucedió en el Congreso Nacional de Morena este fin de semana. ¡Adelante!
A ver.
¡Rocha, amigo! ¡Sinaloa está contigo! ¡Rosa, amigos! ¡Sinaloa está contigo!
Sí, o sea, como Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, como la misma sensación, ¿no? El Papa, Rochamoya, o sea, ahí está.
Es muy curioso lo que sucedió en Sinaloa, porque la gente en las calles está celebrando. Y este grito que acabamos de escuchar es dentro del Congreso Estatal de Morena, los de Sinaloa, perdón, los legisladores de Morena y más afines ¿y a la 4T, diciéndole amigo a Rochamoya.
Que los políticos mexicanos jamás tomarían el nombre de la patria o del pueblo o del estado de Sinaloa en falso para decir que el estado entero apoya a Rochamoya. O sea, ellos jamás harían algo así. Si lo dicen es porque Sinaloa está con Rochamoya.
Y ya. Ahora viene la opción más horrible de todas de lo que podría suceder. Porque yo estoy convencido de que no lo van a entregar a los Estados Unidos, de ninguna manera. Y hacen bien, hacen bien. Aquí tenemos instituciones de procuración de justicia y de impartición de justicia que deben de lidiar con este tema. ¿Qué pasa?
Fíjate que si realmente lidiaran con el tema y realmente se hicieran investigaciones y realmente se hiciera pagar a los culpables de X o Y actividad ilegal, estaría yo muy de acuerdo contigo. Lo que sucede es que en México eso no es cierto.
Bueno, eso dices tú. Es una opinión. Muy generalizada, ¿no? Entre la población.
Te interrumpí.
Casi toda la población comparte tu opinión.
La gente está mal de la cabeza, todo el mundo está mal, acuérdense. Los que están bien son los del gobierno y sobre todo los de Morena. Ellos tienen toda la verdad. Pero te estabas diciendo, perdóname, te interrumpí.
No te preocupes. ¿Qué pasa? Si no pasa nada aquí en México, sigue libre Rochamoya, no sabe, se hace, la fiscalía se tarda y tal. Y de pronto llega una de estas misiones especiales de los Estados Unidos y ¡pum! Se lo llevan a la mala.
Eso tampoco va a suceder. Eso tampoco. Eso
no es descartable. Eso sin duda puede suceder.
No es descartable, pero es muy arriesgado para Estados Unidos. Estados Unidos, acuérdate que tiene ya andando un montón de broncas por todos lados. Yo creo que esa opción yo la veo muy lejana. No creo yo que vaya a invertirse el gobierno mexicano en una cuestión de ese calibre, porque una cosa es ir a por Maduro, que era un gobernante que tenía al pueblo de Venezuela jodido.
Se lo llevaron porque tenía el pueblo jodido, ¿eh? Se lo llevaron por supuestos vínculos con el cártel de los Soles allá en Venezuela, que ni siquiera se ha comprobado que existe.
Se lo llevaron porque querían control sobre el petróleo de Venezuela. No nos hagamos pendejos. Y lo dijo el presidente estadounidense, con todas sus letras.
Dijo la presidenta, o sea, con toda razón. Si no hay pruebas suficientes, entonces esto es un tema político. Y si es un tema político, es un ataque del gobierno de Estados Unidos al gobierno de México.
Es un tema político, de cualquier manera.
Bueno,
eso es, presidente, dices, todos lo sabemos. Ahora también, esta cuestión del mexicano de, ay, es que sí, no nos vamos a dejar de los gringos la chingada. O sea, si es una persona que ha cometido ilícitos en México, que si son ciertos, pues costaron vidas mexicanas, yo sí lo quiero enfrentando a la justicia. Si es que es cierto.
Pues yo quisiera, ¿no?, que todo mundo que viola la ley en México enfrente a la justicia. Pero tú dices que es muy poco probable que venga un operativo estadounidense y que se lo lleven.
Así lo creo.
Pues escuchemos lo que dijo la presidenta de México acerca de la seguridad de Rubén Rochamoya, gobernador con licencia de Sinaloa. Adelante.
Y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete.
Eso es todo nuevo, por lo completo, ¿no?
Tiene seguridad el exgobernador, o bueno, el gobernador con licencia Rochamoya.
Ahí va completo.
¿No les encanta como mexicanos que tenga un personaje así seguridad y ustedes tengan que salir? Y ustedes tengan que salir.
¿De quién lo están cuidando?
¿No más? ¿De
quién lo están protegiendo? Adelante.
Exacto, ¿de quién lo están cuidando y por qué él tiene seguridad y usted no?
Venga. Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete.
Ahí está. Y lo está cuidando la Guardia Nacional.
Mucho más tranquilo.
¿Por qué cuidando la Guardia Nacional?
A una persona que está indiciada por crímenes en contra de los mexicanos posibles, ¿no? No estoy diciendo que los haya cometido.
No, ni siquiera está indiciada en México.
¿Por qué está la Guardia Nacional cuidando a Rochamoya?
Está indiciado en los Estados Unidos.
No, por
aquí
eso.
No.
Pero está indiciado por una corte de Estados Unidos. Pues sí. Bueno.
Y eso no te hace pensar que el gobierno de Claudio Sheinbaum...
No, de nada. Porque también...
¿No te hace pensar que al gobierno de Sheinbaum le da miedo que venga un operativo gringo y se lo lleve y por eso lo está cuidando la Guardia Nacional?
Por supuesto. Y también le da mucho miedo todo lo que pueda pasar si abre el pico, porque imagínate hasta dónde puede llegar eso. Imagínate a quiénes puede embarrar. Imagínate sobre todo si de alguna manera hubiera algo que indicase que Morena sí se comportó como un grupo criminal y recibió dinero para elecciones del huachicol fiscal y de otros crímenes que conocemos y de otras cosas ilícitas que sabemos han sucedido en México. Imagínate tú el daño para la 4T y su credibilidad. Imagínatelo.
Sí, no, la cosa es que por donde lo veas no pinta nada bien este asunto. A ver en qué termina, esperemos que impere la legalidad, la decencia, el respeto a las leyes internacionales.
¿Y sabes otra cosa que pinta muy mal? La calidad de mi señal.
Sí, está entonces medio jodidona.
Voy a tener que reiniciar esto, por lo cual los voy a mandar a un corte comercial. Está muy jodido, espérate. Esto, entonces...
Antes de eso, vamos a oír lo que dijo el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Pues ya saben, ¿no? Ni modo que va a decir, ¡ay, sí, Rochamoya es inocente! El pinche es gringo. Sí, él fue de los que lo fueron a denunciar. Adelante.
Oye, no, vamos a invitar al gobernador, igual que como citaron a la gobernadora del PAN. No chinguen. Son dos cosas distintas. A la gobernadora sí la querían aquí enjuiciar, perseguir, porque combatió el crimen organizado. Ella combatió el crimen organizado.
Está hablando de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.
Estamos hablando de Maru Campos, que supuestamente no sabía, pero probablemente permitió el ingreso de agentes de otro país, de la CIA, de los Estados Unidos, para hacer una investigación en contra de algún grupo criminal operado en su estado. De esto no estaba enterada la presidenta. Llegó el jalón de orejas desde Palacio Nacional.
Espérate. Dice que
ya querían todos los de Morena quemarle leña verde.
Y dice Maru Campos que tampoco estaba al tanto. Pero pues yo ya hace mucho que no le creo a nadie.
Claro, pero ¿tú crees?
Que no, te estoy diciendo que no le creo a nadie. ¿Cómo que tú crees? A ver... El top 10 del día de hoy se va a llamar...
Te digo que está muy jodida la señal. Así no se puede, güey. Estoy de acuerdo.
¿No les pasa que ese es el top 10 del día de hoy? Si quieren participar, es a través de @lacorneta_fm. ¿No les pasa que tienen que fingir que les caen súper bien sus compañeros de trabajo? ¿Nuevo?
¡Sí!
@lacorneta_fm, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Llegó el momento, mi querido Moisés Muñoz, de platicar amablemente de lo que sucedió el día de ayer en el Estadio Azteca.
¿Qué pasa?
Hoy Estadio Banorte.
Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? José Ramón, un saludo para ambos, a toda la afición cornetera que nos está escuchando también. Un fuerte abrazo para todos. Sí, buenos partidos se vivieron en esos juegos de ida de los cuartos de final de la Liga MX. Cuatro muy buenos partidos de fútbol. Partidos ya,
los
que
demás valen madres, todos sabemos cuál es el único que importa.
Sí, pero a ver, hay que hablar de todos, mi querido Eduardo, aunque muy poca gente le interese en los demás. Tenemos que hablar de todos los equipos, ¿no? Pero fueron cuatro muy buenos partidos que demuestran que realmente el torneo que importa, el que vale, el espectacular, el que te da el campeonato es la liguilla. El otro sirve para muy poco, ¿no? Como siempre lo hemos dicho.
Tienes toda razón, así es el fútbol mexicano.
Es correcto, cuatro muy buenos encuentros. Arrancamos con los resultados, si quieres pasamos a hablar acerca del clásico capitalino, pero bueno, los resultados del sábado: Tigres le pega 3-1 al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y
oye, pobre Chivas.
¿Pobre Chivas qué?
Pues está desvalijado de jugadores.
Pues sí, pero igual en el torneo regular cuando fueron y enfrentaron a Tigres metieron 4, ahora les fue un poquito mejor, solo fueron 3.
Ok, tienes razón.
Pues a ver, equipo completo, incompleto, como sea, igual les pasaron por encima. Entonces es así de fácil es y de sencillo, ¿no? Para todos aquellos que están llorando, ay, es que nos quitaron jugadores. Pues güey, cuando fueron en la temporada regular con equipo completo igual se las dejaron caer, incluso peor. Entonces... dejemos de llorar de ese lado.
Falta la vuelta.
El equipo falta la vuelta. Además, falta la vuelta en Guadalajara. Se va a poner muy bueno ese partido. Y te digo una cosa. Yo creo que pasa Tigres, pero no creo que vayan a pasar tan fácilmente. Va a estar bueno el juego. Para que no se pierdan ese encuentro. Okay. Bueno, en un partido que parecía una cruzazulada más. De ir ganando 2-0. De repente les empatan 2-2. Cruz Azul se logra llevar... el resultado, la victoria, 3-2 le gana a Atlas que parecía que era un invitado más solamente de relleno, pues termina siendo sorpresivo lo que hace en este intento de remontada. Lamentablemente perdieron contra Cruz Azul. Dudo mucho que ahora en la Ciudad de México, si es que juega ahí Cruz Azul, le vaya a dar la vuelta el Atlas. Yo creo que avanza también Cruz Azul, pero fue un muy, pero muy buen partido de fútbol. Vamos. Y bueno, resultados de ayer. Pachuca le gana 1-0 a Toluca. De visitante, un Pachuca que es el caballo negro de esta temporada, más bien de esta liguilla, que terminó muy bien la temporada y que Pachuca se puede meter hasta la final, ¿eh? Ojo con el Pachuca, se los digo desde ahorita. Ojo con el Pachuca.
Oye, Toluca, me imagino que cierra, partido, cierra Toluca en la Bombonera.
Cierran en Pachuca. No. Cierran en Pachuca. El juego fue en Pachuca. Sí. Entonces falta el partido de vuelta que va a ser en Pachuca. Y aquí yo había dicho que Toluca podía ser campeón. Ahora, quién sabe, siento que la decisión de Mohamed fue inclinarse por la Copa de Campeones de CONCACAF, donde todavía están participando, están en semifinales. Yo creo que le está dando prioridad a la Copa de Campeones de CONCACAF por encima de la Liga. Vamos a ver qué sucede en el partido de vuelta en Pachuca, porque ella puede poner a su equipo completo e incluso creo que le puede dar la vuelta. Vamos a ver
qué sucede. Bueno, ahora sí, ya. Vamos a la América Pumas. Partidazo.
Gran partido de fútbol. Golazos. Bueno,
no apto golazos, para cardíacos.
Hubo sí, de el, todo.
Sí, total, de un poco de todo. Polémica como siempre. A ver, siempre que juega el América va a haber polémica. O porque le ayudan o porque le perjudican. Generalmente las críticas son cuando se supuestamente le ayudan, ¿no? Supuestamente. Y lo digo ¿por qué? Pues porque hay revisión de VAR, hay 4 árbitros en la cancha, más los otros 3 que están en el VAR. Se termina una situación y es penalti. O sea, no hay duda que en ambas jugadas hay penaltis.
No hay
3
duda.
3-3 el
en
resultado.
Esta ocasión no hay duda.
Jordan Carrillo anota un golazo, pero de esos golazos de antología de fuera del área. Muy similar. Sí,
y
fuera
Cota
del área.
Cota se queda parado, güey, ni siquiera levanta una mano, no hace nada.
Es que no puede hacer nada. Ante un disparo como ese no puedes hacer nada más que aplaudir, tal vez, ¿no? Es lo único como portero puedes hacer.
De veras.
En el otro disparo, en el gol de Antuna, que también es disparo de Jordan Carrillo, se le mueve el balón de una forma
afortunada para Pumas.
Sí, poco natural. Afortunada para Pumas, alcanza a meterle por ahí la mano, pero le da el rebote a Antuna para que termine liquidando. Pero volvemos a lo mismo, el golpeo de Jordan Carrillo simplemente es espectacular.
Sí.
Así es, jugadorazo. Excelso, por así decirlo. Y terminó anotando un golazo. Después vienen los 2 penaltis a favor del América, ¿no? En el primero anota Henry, en el segundo anota Zendejas, porque la falta fue sobre Henry.
Fue bola de Zendejas,
se
¿no?
dice mucho...
Fue una bola de Zendejas,
El tiro fue de Zendejas, así es, el disparo desde los 11 pasos. Ajá. Y bueno, yo lo único que quiero decir es, si esa jugada polémica en la cual dicen que ayudaron al América, que fue en el primer penalti, porque en el segundo no hay la más mínima duda, pero en el primero por ahí dicen
tampoco,
que...
Tampoco, o sea, Carrasquilla, no o sea, lo abraza. Sobetea, lo tira.
Sí.
O sea,
qué bueno que lo reconoces, Eduardo. Mi respeto es que para ti, porque hay muchísima afición antiamericanista que dicen que no hay penalti. Yo lo único que puedo decir es, si esa falta es en la otra área, igual se marca, ¿eh? Igual se hubiera marcado, si hubiera sido a favor de Pumas, igual se marca. Pero bueno, independientemente de eso, 3-3, un gran partido de fútbol. Se viene la vuelta el próximo domingo en CU y vamos a ver qué es lo que sucede. América tiene que ganar. El empate clasifica a la semifinal al equipo de Pumas, así que van a ser 4 muy buenos partidos de fútbol. Muy buenos, los 4.
Se puso buenísima la liguilla. Yo no estaba al tanto de lo bueno que estuvieron los otros partidos. A mí solo me importó el de Pumas. Y llegamos a Ciudad Universitaria, evidentemente con doble ventaja. Con la ventaja de la condición de locales y la superioridad en la tabla que nos permite avanzar a la semifinal con solamente el empate. América está obligado a salir a ganar a Ciudad Universitaria. Y Pumas pues los va a estar esperando, ¿no?
Sí, cosa que ha hecho en varias ocasiones ya el equipo de América, ir a CU a ganarle a Pumas. Lo ha hecho en muchas ocasiones. Entonces,
se presta para un buen partido. Muchas también se lo han pellizcado, ¿eh? También.
Sí, por eso te digo, se presta para un buen partido. O sea, la probabilidad de que avance América tal vez sea menor a la de Pumas por el hecho del gol, más bien de la posición en la tabla que le permite a Pumas con el empate avanzar. Sin embargo, no está nada descartado porque incluso en este partido de ir perdiendo 3-1, viene la reacción de América y termina empatándolo.
Es pues que no hubo reacción de América, le regaló el empate Pumas con dos penales absurdos. que además no hubiera hecho ninguna diferencia si no cometen esas faltas, no hubiera caído gol.
Ajá, pero ¿dónde fueron
sobre
las faltas?
Sobre todo el primero.
¿Eh? ¿Dónde fueron las faltas?
En el área de Pumas.
Pues, ah, exactamente.
Penal claro.
Entonces le regalaron el haber llegado hasta el área también. O sea, América tiene su mérito, ¿no?
Ay, no
fueron
digas
errores
jaladas,
y aciertos,
por favor.
Errores y aciertos. Así es el fútbol, hay errores y hay aciertos. Los aciertos de América, el seguir empujando, seguir presionando, para que en dos jugadas dentro del área de Pumas se hayan cometido las faltas, ¿ok? Si las faltas las cometen en medio campo, no es penalti, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, ¿y dónde está el Estaca, por cierto?
Está teniendo problemas de conexión, pero me informa Chisco que te lo encontraste por allá en
me lo encontré,
Tierras
sí,
Mayas.
Acá andaba el buen Chisco. No pude conbeber con él porque pues yo tenía cosas que hacer, pero me lo encontré, me dio muchísimo gusto saludarlo. Así es, además ya sé contra qué me voy a poner, ¿no? Entonces ni de broma voy a intentar ponerme a tomar con el Chisco porque no hay manera, o sea, no estoy a su nivel,
sí,
así de fácil.
No es para
pero fue muy
para
grato, tibios. Grato haberlo encontrado por acá, al buen Chisco en tierras quintanarroenses. Después de esto, ¿qué les parece si pasamos a la segunda nota?
Moisés.
¡Está aquí! ¡Moisés! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto
Hola,
saludarte!
¡Qué bien te escuchas!
¿Cómo viste a nuestro América, esta quita, eh?
Pues fíjate que no me gustó, pero sí me gustó. Me gustó. Que los Pumas la hayan regado de ese calibre, la neta. Eso sí me dio gusto.
A mí lo que me gustó es que América se siente que ganó con un triste empate. En casa.
No. ¿Quién dice eso? ¿En qué momento estoy festejando yo un empate?
Oye, Moy. Nadie ha dicho nada de eso. Ya no pude oír esta parte porque tuvimos problemas técnicos aquí. Ya se arreglaron, pero no pude oír la primera parte. ¿Tú qué opinas? O sea, el América, estos Pumas, la verdad es que la regaron. O sea, regalaron ese empate. Porque pudieron haber ganado.
Hay error y acierto, mi querido Estaca, y como se lo dije a Eduardo, América, el mérito de América es nunca darse por vencido. Es un equipo que nunca puedes descartar, incluso si el partido lo va perdiendo 2-0 o 3-1, pues sí, no lo puedes descartar. Y es el error que cometen todos los equipos, que cuando le van ganando a la América, piensan que tirándose atrás y defendiendo les va a alcanzar.
Y Moisés, yo quiero saber qué opinas de lo que va a suceder este fin de semana. O sea, voy a comer invitado por Eduardo en el mejor restaurante de México.
Claro, que es Puyol. Pero por supuesto.
Ahí está.
Y de hecho creo que yo también, ¿no voy incluido yo en la apuesta?
¡Ah, chinga!
Digo,
ahora ya 2-1.
Digo,
pues es que tú quieres apostar.
Con gusto te invitamos el que pierda.
Va, el que pierda te invita, con gusto.
Perfecto, ya está. Muchas gracias.
Pero ya contéstame lo que llevo 2 semanas preguntando.
Pero ponte una minifalda o algo. Oye, sí, de veras, güey, a ver, no nos tienes nada contentos. Digo, perdón, Moisés, caballero, ya queremos saber qué onda contigo.
¿Sí o no?
Ya, güey.
Mira, lamentablemente la tendencia es hacia el no.
¡No!
Es lamentable. Sí, ya tuve un segundo acercamiento y no fue positivo.
¿Pero fue el acercamiento que debías de haber hecho? O sea, de rodillitas, con pastillitas para el buen aliento.
Sí,
¿todo?
Hice todo lo necesario.
Todo.
Todo lo necesario, así es.
Y no
llegué.
¿Y ya te compraste tus cápsulas de chile?
Fíjate que no las encuentro en la plataforma donde las busqué. Entonces voy a intentar buscarlo en otros lados. ¿Dónde las adquiriste?
Eduardo le traje su bolsa. Sí,
sí, pero
le traje su bolsa.
¿Dónde crees que las puedo encontrar en México? No las encontré en Amazon.
Bueno, luego platican de eso. Esta es la sección de deportes. Luego hablan de su disfunción eréctil y cómo resolverla.
Pero es que a mí ya se me quitó, güey. Se me super paraliza el cable. Ok, ya.
Ok, bueno. Vamos a hablar acerca de... ¿Seguimos por el fútbol? Porque podemos seguir hablando de fútbol. Si gustan. Bueno... Checo Pérez, no, eso es de Fórmula 1. Miguel Herrera, ahí les va. El Piojo Herrera asegura que la posibilidad... A ver, ustedes han escuchado, ya es oficial, que Miguel Herrera va a ser el próximo técnico del Atlante.
¿No? Sí.
Atlante regresa a Primera División, compró la franquicia de Mazatlán, regresa a Primera División, va a jugar en el Estadio Banorte, junto con América y posiblemente Cruz Azul, ¿no? Que son los equipos que van a estar jugando de local ahí. Y se escucharon rumores en esta semana acerca de que Javier el Chicharo Hernández podía... regresar a Primera División en el equipo de Atlante, ¿no?
Sí, que de hecho lo dimos como noticia aquí, que no se retira el Chicharo, él ya lo declaró y al parecer se va a Atlante. ¿Esto no es cierto?
Bueno, vamos a escuchar a Miguel Herrera, le hacen esta pregunta.
Venga.
Vamos a escuchar a ver qué es lo que contestó.
Engañaría a la gente si digo que es una posibilidad. No, en este momento no es una posibilidad, Javier. Y no porque esté retirándose ni porque nada. Buscamos un equipo muy dinámico, buscamos tener una identidad muy clara. Y yo sé que Javier es un jugador muy profesional, pero no, realmente no está en nuestra cabeza.
No, okay. No me digas.
Bueno, ahí está.
No regresa.
Ahí está, no es en este momento una opción para Miguel Herrera.
¿Tú crees que a América le interesa el Chicharito en este momento?
No. Y tampoco creo que Chicharito jugaría en América, ¿eh? Honestamente.
¿De plano? O sea, aunque
le ofrecieran lo que fuera.
Aunque América le dijera, véngase para acá, el Chicharito, dicen él.
Es que se forjó en Chivas.
Sí. No, y está en una posición económica en la cual ya hace nada más lo que quiere hacer. Yo también entiendo que es una de esas personas muy afortunadas que ya no le hace falta lana. Entonces no entra tanto en la decisión.
Nunca sobra, es una realidad. Nunca sobra el dinero, pero tampoco le hace falta. Eso es una realidad. Y aparte, conozco bien a Javier. Él es, como lo dijo Eduardo, se formó en Chivas, es de Chivas. Sería impensable el que estuviera jugando para el equipo de América.
Sería una traición horrible.
Sí, no creo que lo haga Chicharito, aunque le ofrezcan lo que sea, ¿no? No lo va a hacer. Tiene mucho amor por las Chivas y se respeta ese amor y esa identidad con el equipo de Guadalajara. Así que no es una opción, ya lo dijo Miguel Herrera, así que no piensen en que Chicharito regresa.
Javier dijo que no se retiraba, entonces, ¿dónde va a jugar?
No lo sé, honestamente.
¿En dónde jugarán las niñas? Digo, perdón, ¿dónde jugará Javier? Quiero saber.
Ojalá, pregúntale a Maná, ojalá que encuentre...
No, güey, es Molotov.
Molotov, cierto, güey, perdón.
Que son casi iguales, Maná y Molotov.
No, nada que ver. Hay que preguntarle a Miki o a Paco, Miki, a ver dónde, ¿no?
A mí me vale Vergara, el Guadalajara.
Exactamente. Ojalá que encuentre algún equipo en donde pueda seguir jugando Chicharito, se lo deseo de todo corazón. Ojalá que lo encuentre, porque si quiere seguir jugando, pues ojalá que se le dé, ¿no? Que se retire cuando él quiera, no cuando la gente o los medios lo pidan. Es cuando
¿Que se le dé al Chicharito? Que se le dé.
Sí. La opción y la oportunidad de seguir jugando.
Porque me llegó una imagen terrible del Chicharito amarrado a un barril, güey. O sea, no
dándosele la oportunidad.
Dándosele durísima la oportunidad.
Con esposas en las manos, ¿no?
Terrible, güey. Máscara de cerdo. Sí, horrible.
En lencería, aparte. Roja. Lencería, güey. Además. Sí, no,
ya me estoy prendiendo. Qué imagen, qué barbaridad.
Bruto.
Así es. Bueno, ahora sí, vamos
al boxeo. Vamos al boxeo.
¿Con César o Canelo?
Emocionadísimo porque vio la pelea de Benavides contra el zurdo, no sé qué, mexicano. Fíjate que perdió.
Sí, no, vi el resumen,
¿no?
Contra el zurdo, ¿no? Benavides contra el zurdo López, no me acuerdo. Fue una muy buena pelea, vi el resumen de la misma.
¿Zurdo de mierda?
Y me pareció una gran pelea, aunque de repente por ahí hay algunos movimientos, un par de codazos que le mete Benavides a
sin zurdo. Querer, lo que pasa es sin que querer. entran unas combinaciones de altísima velocidad, mi querido Moy, súper efectivas, son peso crucero, recordémoslo, son pesados. Y la verdad es que la velocidad que tiene ese hombre en ese peso es de no creerse. O sea, tiene un volumen de golpeo así superior, pero por mucho al del zurdo que enfrentó. Y sí, al parecer hubo un contacto de codazo, pero no siento yo que haya sido para nada un contacto intencional. Y la verdad es que ganó bien y bonito esa pelea. Me pareció una gran pelea. Sí,
las ráfagas de golpeo de Benavides, impresionante. Metía 6-7 golpes así
perseguiditos y colocados. Sí, no.
Muy buena la pelea de Benavides. Y también la de Jaime Munguía, por lo que vi también fueron buenas peleas.
Sí, cómo no.
De box, que se llevaron a cabo el fin de semana.
Dejemos ya la pelea de Gilberto, el zurdo Ramírez.
¿Qué quieres? ¿De Canelo o de Julio César Chávez, del gran campeón? ¿De quién quieres hablar?
Espérame, tenemos las dos notas. Es que es importante, porque después de que Benavides derrotó al mexicano, lo siento, mi querido zurdo, pues habló, y habló fuerte, y dijo que a quien quiere enfrentar es ni más ni menos que a Saúl el Canelo Álvarez.
Pues sí, pero no están en el mismo peso, ¿no?
No están en el mismo peso.
Y bueno, ya que estamos hablando del Canelo Álvarez, vamos a la nota del mismo, en donde él nos dice, nos cuenta, que se fue a hacer un chequeo general, un chequeo total, que se recomienda, por cierto, para todos, y después de los 50 años hay que hacerse uno, ¿no? Cada año.
Con colonoscopía cada semana.
Exactamente.
Pero lo que llama la atención de esto, Moy, es que siendo un boxeador profesional, una de las los estudios que le hicieron son estudios de imagen del cerebro, y está al tiro. De incluso siendo un boxeador profesional, a mí eso me llamó mucho la atención.
Está al 100%, pero dejemos que Canelo Álvarez sea quien nos cuente. acerca de este chequeo que se hizo, y no se lo hizo aquí en México, no se lo hizo en Estados Unidos, fue en Suiza. Se fue a Suiza a hacerte este estudio. Tiene 35 años, pero escuchemos qué es lo que dice Canelo Álvarez, cuáles fueron los resultados que arrojaron este chequeo médico que se hizo allá en Europa.
Tan es así que me fui a una clínica a Suiza, a la clínica La Prairie, se llama. Es de longevidad. Me fui una semana y me hice estudios de todo, de mi cerebro, de mis arterias, de todo. De mi edad biológica, que mi cuerpo, mi inflamación crónica.
¿Qué te dijeron?
Tengo inflamación crónica, nomás hay tres como yo. Y eso hay uno que se dedica a su cuerpo, no sé, un señor que salió en Netflix, uno que se dedica todo a su cuerpo.
Brian Johnson.
Uno de esos y otra persona y yo, cero inflamación. Y no es como que yo me cuide como ellos de que eso es lo que hacen toda su vida, pero es genética. Eso te sale en genética y eso no lo puedes cambiar. Mi cerebro como si no hubiera peleado nunca en mi vida. Tengo 26 años en mi cuerpo, tiene 26 años. O sea, y entonces yo digo, pues no es secreto, es por la vida que llevo, la vida como me cuido, como la hago. Porque imagínate recibir golpes e impactos y todo y estar intacto, pues no.
¿Qué has aprendido sobre el ego? ¿Cuándo te ayuda? ¿Cuándo te...
Pero ya. Pero la verdad llama la atención.
Qué oportuna pregunta.
Sí, qué bárbaro. Sí, llama la
atención. Me encantó escuchar la respuesta.
Sonó hasta feo. ¿Quieres escucharla? Pues la tenemos.
Sí, sonó burla.
Que venga.
No la tenemos.
¿No? Bueno, a ver. A mí la verdad es que no me llama la atención, por ejemplo, que los marcadores de edad biológica de alguien como el Canelo Álvarez pues estén 20 y tantos años cuando tiene 30 claro. y tantos. Es un hombre que hace ejercicio y mucho diario, que está en una forma física.
Durante años.
Yo digo que durante años, insuperable, o sea, porque el boxeo exige una disciplina y una
se forma muy bien.
Absoluta. La neta, sí, güey. Y la otra cuestión es que la defensa del Canelo es una de las grandes características como boxeador del Canelo Álvarez, es sin duda su técnica defensiva. Entonces, él sabe, por ejemplo, este asunto de que incluso cuando el golpe conecta con su cabeza, cuando los golpes conectan con su cabeza, aminorar el impacto moviéndose de un lado a otro, moviendo bien el cuello, moviendo bien la cintura. La verdad es que el Canelo Álvarez tiene una defensa de que hay que estudiar como boxeadores o como fanáticos del box. Entonces también me sorprende poco que no tenga, o sea, no es un peleador fajador que se aguante una madriza en misericordia, ¿no? Como lo hicieron muchos boxeadores mexicanos, muy admirados, por cierto, por aguantar vara. No es que son guerreros, ¿no, güey? Te están dañando el cerebro con cada golpe, ¿no? Pues sí.
Sí, se defiende muy bien Canelo Álvarez. Súper. No sé si podamos comparar también la defensa con la de Floyd Mayweather Jr., que también lo hace muy bien.
Dice el nuevo algo muy atinado.
¿Qué dijo?
O sea, la defensa que tiene el Canelo no la tiene ni Rochamoya.
No. Bueno, quién sabe, porque la defensa de la presidencia sí cuenta. La verdad, están defendiendo.
No mezclemos, por favor, política con deporte, defendiendo señores,
criminales,
en este momento.
Pero bueno, okay, por supuesto, no criminales.
Pero lo hace muy bien el Canelo Álvarez. Y digo, la realidad es que cualquier persona que se dedica al deporte de alto rendimiento, si se hace un chequeo, su edad biológica, en un alto porcentaje va a salir por debajo de la que realmente
¿tú
tiene.
¿Tú sabes la
es
tuya,
Moy?
Realidad.
Ahorita, en este momento no.
Yo la tengo aquí a la mano. Mi edad biológica son 38 años y tengo 37 cumplo.
Sí.
Bueno, eso dice mi medición de una medición que me hago diario con una, ¿cómo se llama? Con una báscula de estas que
sí te ves como de 38, güey.
Sí, pero a lo que se refiere eso no es que te veas como de 38, sino que tu respuesta muscular, cardíaca y demás corresponde a...
Es correcto.
Y la edad biológica ideal... Son una tercera parte de tu edad cronológica.
Así es. ¿Tercera parte? Ni el Canelo está ahí.
Perdón, dos terceras partes.
Cuando me retiré del fútbol, me acuerdo que el último chequeo que me hice fue justo cuando me retiré del fútbol, ¿no? Meses después de haberme retirado. Y en ese momento yo tenía 38 años. Mi edad biológica en ese momento era de 33. Entonces, estaba con 5... años menos. O sea, ahorita no sé.
Estoy haciendo,
ahorita
por razón, estamos 46. En una estación juvenil, estoy con dos muchachos. Sí, sí. Ya,
pero,
ahora entiendo.
Pero me atrevo a decir, Eduardo, que si en este momento me hago el mismo chequeo, tengo 46
no
años,
yo creo
que mi edad biológica va a ser más o menos por ahí como de 50.
¿Por qué? No, o sea, no le has huevoneado.
¿Has huevoneado? ¿No entrenas diario?
No. Voy a andar más o menos como por ahí del 44.
¿Haces ejercicio diario o no?
Diario no.
Ya lo hizo durante años, güey.
Sí, trato de hacerlo dos veces por semana.
Yo sí entreno 2 horas diario. Sí,
muy bien por ti, mi
querido. Bien por ti, güey, chingo.
Padre.
Hay que mantenerse.
Aparte, los fines de semana. Los fines de semana bebo en exceso. Ya no fumo, por ejemplo. No me drogo. Pero sí bebo. O sea, bebo bien. A gusto, chido.
Bueno, sí. Damas y caballeros, sí. Regresemos al tema de las peleas de box, pero no la de Benavides contra Faitelson, contra Canelo. Las peleas que tanto odia el Estaca. ¡Ay! Un día se van a lastimar.
Las de influencers.
Influencers famosos y personajes públicos, ¿no? En este caso, vamos a hablar acerca de la posible pelea entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson. Le preguntaron al gran campeón mexicano, sí, así es, de repente ha habido rumores ahí entre puede haber brutal la posibilidad de que Cuauhtémoc Blanco se enfrente a David Faitelson. Hay una gran diferencia de peso y bueno, tal vez
yo
de
por
peso
nada no más tanto, por, ve, tamaño, por ver sí a Faitelson sin camisa, quiero estar ahí, ringside.
Sí, y bueno, le preguntaron a Julio César Chávez acerca de esta pelea y si le interesaría en algún momento entrenar a Cuauhtémoc Blanco para enfrentar a Faitelson. Y esto fue lo que contestó el gran campeón mexicano. Escuchemos, por favor.
No sería tan difícil porque él ha sido deportista toda su vida, ¿me entiendes? Aunque está un poquito pesado de peso, pero yo creo que si lo ponemos a dieta, baja de peso. Hasta gratis lo entreno para que le pegue una
Eso último fue lo mejor. Lo último fue lo mejor. Hasta gratis lo entrenaría con tal de ver que le pongo una chinga a Faitelson.
Imagínate nada más el privilegio de que te entrene Julio César Chávez. El privilegio, lo que aprenderías, el honor de que te diga un par de cositas para que mejores tu boxeo. La neta.
Y yo las
quiero,
risas,
yo
wey,
quiero
las
que
risas,
me entrene wey. Julio César Chávez.
¿Cuánto pagarías tú hasta acá? Por un
pagaría
entrenamiento.
Buena lana.
¿Cuánto?
O sea, pagaría buena lana.
Buena lana, porque te entrene.
Buena lana, sin duda. Ok. Me encantaría.
Para tu pelea contra Omar Chaparro.
Por ejemplo, para mi pelea contra Omar Chaparro. Sí, sí me gustaría.
O sea, ¿sí enfrentarías a Omar si te entrena el gran campeón Julio César Chávez?
A mí las peleas estas de influencers me parecen, no me gustan, la verdad. No creo yo que participaría en ello. Y ya hemos dicho en estos micrófonos Omar y yo que podríamos hacerlo a lo mejor por de beneficencia o algo. A lo mejor un día de estos.
Pero
se arma.
Lo que me encanta es que Eduardo, como cuchillito de palo,
sí,
no suelte
claro
el tema. O sea, no nos suelte el tema.
Y además
es mi trabajo.
El que Eduardo lo haga también hace que cada vez que subo cualquier cosa de que tenga que ver con mis entrenamientos a redes sociales,
sí, pero
se con te Omar abre se contra el Omar Chaparro. No, güey. No, pero está bien. Pero no me gustan esto que le han hecho al deporte del boxeo.
Es que no tiene que ver con el boxeo. El boxeo sigue intacto. Pues
¿sabes
es qué? Otro tipo de espectáculo.
No le deberían de decir boxeo. No es un ring. O sea, dice que son reglas de box, pero la verdad
es
muy pocos
reglas de boxeo.
Que se queden pelea,
boxeo,
¿no?
Chafa, pero es boxeo.
Boxeo chafísima.
Pero sigue siendo boxeo.
Pues sí, sí.
No se vale tirar patadas, codazos, arañazos.
No. O sea, nada más que
es boxeo,
las peleas son una
malísimo
mierda.
Malísimo. Pero entretenidísimas.
Es boxeo amateur, ¿no? A final de cuentas, es boxeo amateur
ni
porque son
siquiera
tres rounds incluso.
Güey, no me digas que tú no amaste la de Adame contra Carlos Trejo.
Eso nomás porque me parecen un par de viejos ridículos los dos. Sí, sí me dio risa, la neta, güey. Estuvo, o sea, se dieron con
la
todo.
La viste
güey
más de una vez.
Con lo poco que traían cualquiera de los dos, porque no traían ni madres, ni ninguno de los dos traían
pero qué
nada.
Qué espectáculo, qué risas.
Pero sí estuvo,
qué belleza.
Sí dio risa, la verdad. Sí, dio risa.
De eso se trata. Para el otro está el boxeo profesional o el olímpico.
Sí, o sea, mejor denles una botella y que se agarren la putaza en una cantina, güey.
No, pero
divertido.
Eso no tiene chiste. El chiste es que sea con reglas de boxeo.
Y hay mucha gente, millones de personas que les gusta este tipo de dinámica, sí, pues, así que también pues se va a seguir haciendo.
Sí, ¿no? Pues, hay millones de personas que comen
hay gustos para todos, Taquita.
Y vemos.
Hay gustos para todos.
Adelante, hagan lo que
hay
quieran.
Hay que respetar eso. Oigan, tengo una última nota, a ver si alcanzo a metérselas.
Sí,
se las alcanzo a meter, mi querido.
Si lo haces rápido, sí entra.
Sí entra.
Ah, ok. Ahí les va. Checo Pérez, vamos a hablar de Checo Pérez porque nos cuenta cuál ha sido la mejor anécdota hasta el día de hoy que ha tenido con Valtteri Bottas, que es un nuevo coequipero en Cadillac, este nuevo equipo de Fórmula 1 que apenas debutó este año en el máximo circuito. Y vamos a escuchar esta anécdota que le da mucha risa a Checo y puede parecer gracioso, pero que para muchísima gente, incluido yo, no me parecería tan gracioso si me pasara a mí. Escuchemos, por favor, a Checo Pérez y ahorita me cuentan y me dicen qué opinan ustedes.
Creo que la de hoy fue muy buena. Estaba saliendo de su coche, de su casa, para venir a la junta y llegó una hora tarde porque le robaron su coche en la ¿qué? Mañana.
A Valtteri le robaron el coche esta mañana.
Esta mañana.
¿Por qué se ríen de eso?
No sé.
Le robaron su coche.
¿Sí? ¿Por qué, viejo Jaldra? ¿Por qué se ríe, güey?
A él le pareció gracioso. A Checo también le dio risa el hecho de que le hayan robado su coche, que fue precisamente en Miami, donde le robaron el coche. Y digo, a lo mejor se puede entender, ¿no? Un coche para ellos, número uno, está asegurado. Me quiero pensar, ¿no?
Sí,
o sea,
hombre,
se lo van a regresar.
Que seas víctima de un robo.
No, puede tener dos o tres a su disposición. Entonces le roban uno, no pasa nada. Pues agarra otro.
Ahora, pero ¿quién le habrá robado?
Que te roben un coche, no.
Pero
no,
está chistoso. De la fregada. A mí, pues sí. Por eso, a cualquiera de nosotros no nos gustaría que nos robaran un coche. No, lo tomaríamos con tanta ligereza, pero pues bueno.
Ahí está la diferencia
entre alguien como Checo Pérez o Valtteri Bottas, que les pasa esto y les parece gracioso, en lugar de sentirse un poco preocupados, ¿no?
De sufrir. Algo
que les da risa.
Valtteri Bottas y Checo Pérez son los dos coequiperos en la escudería. ¿Cuál están ahora?
Cadillac,
gracias. Están en Cadillac.
Lo dije anteriormente, hace como tres minutos. Gracias.
¿Sabes qué? Voy a poner un restaurante, Moisés. Esto me quedé pensando. Se va a llamar Valtteri Bottas Las Tortas. Así se va. Y va a estar padre. Pero bueno. Pero ¿qué decían?
En este romance deportivo entre Valtteri Bottas y Checo Pérez, pues la gente ha estado buscando cómo fusionar sus apellidos en una sola palabra. Y esto es lo que más le gustó a Checo. Adelante.
A ver.
En redes sociales hay debate. Está caliente cómo tenemos que llamar a esta nueva dupla. Hay quien dice Boteres, hay quien dice Checotas. Tú ya tienes uno preferido.
Checotas. Porque... Checotas suena bien. Checotas.
¿Nos quedamos con Checotas?
Con Checotas puede ser.
La dupla pues Checotas.
Sí, pues hazme unas
Pero si
Checotas,
le escriben
¿no?
mal... O sea, imagínate que alguien escriba mal y ponga Chaquetas. O sea,
también.
No se presta.
Está bien, hombre, no pasa nada.
Hacerlo. Está bien, Checotas.
No pasa nada, Checotas. Bueno, gracias, mi querido Moisés. Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Y como dijo mi gran amigo y sabio Purépecha, guangos los dejo, señores.
Muy bien.
No los dejes, no te vayas, Moy. Te necesitamos para el Mundial, Moy.
Sí, yo sé que sufres cuando me voy, pero te gusta cuando me vengo. Entonces,
eres
próximamente
un asco,
estaré
¿eres
aquí.
Un asco,
eres un tipejo
eres un asco, de
que el miércoles.
Tipejo, o sea, estamos tratando de finalmente no poderte dar algo que te mereces, pero no, güey. Pero no.
Y me contestas con una majadería.
Qué asco de persona, güey.
No.
Ya vete, córtale nuevo. ¿Quién sácalo a la chinga?
Es un facto.
Ya.
Gracias, mi querido Moya. Abrazo.
Cuídense mucho, se lo lavan. Gracias.
Bye, Moisés.
El top 10 del día de hoy se va a llamar. ¿No les pasa que?
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio.
¿No les pasa que a veces quieren ahorcar a Moisés Muñoz? ¿No les pasa?
Sí. ¿No les ha pasado?
No nos pasa. No. Pero si quieres ahorcarme, tú dime. ¿Quieres ahorcarme? Dime, ya que te espero en Tulum. Tú verás.
Bueno. Si quieren participar en el Top Ten, ¿no les pasa que cuando alguien dice, no digas qué secreto, luego le responden, ¿quieres saber qué secreto?
¿No les pasa que cuando te ponen en WhatsApp, ahorita te contesto y pasan 15 días y no te contestan? ¿No les pasa de repente? A mí sí. Ahorita te contesto y ahí te dejan. Es horrible. Sí. Bueno,
¿Y no les pasa que piden, van a una marisquería y piden pesco culo y les traen pescado del chico toda la tarde?
Me digas. O les disparan los ostiones. Bueno, ya estuvo bueno de estupideces. Ahorita venimos, esto es La Corneta, no se muevan. Besos, Moy.
Chao.
Avéntate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Está aquí, está precioso. Hoy es el último día. Hoy es el Así último es. Día para mendigar su voto.
Y necesitamos que nos ayuden. Ya lo saben, estamos nominados para ganar un premio de Spotify.
Primera vez en la historia que nos nominan para algo.
Primera vez en la historia. Es este programa de radio que se retransmite en forma de podcast en Spotify. Entonces, lo único que tienen que hacer para ayudarnos, y de verdad nunca se les pide absolutamente nada, pero ahora sí les vamos a pedir, por favor, que se metan ahorita en este momento a su cuenta de Spotify y busquen Del Aire al Podcast.
Como si fuera una canción, donde dice ¿qué quieres escuchar? Ahí le ponen Del Aire al Podcast.
Así es.
Y eso los lleva a la categoría Podcast Favorito Del Aire al Podcast. Abajito hay un botón que dice Votar. Y en este momento estoy yo votando por Marco Antonio Regil.
No lo hagan, no hagan como Eduardo. busquen votar y encuentren La Corneta. La Corneta, dice La Corneta a los 40. Y ahí, si tienen una cuenta premium, pueden poner 3 votos. ¡Tres votos! Hoy es el último día. Espero que lo hayan hecho todos los días, que nos hayan ayudado. Y si no lo hicieron todos los días, lo pueden hacer hoy. Si es que les gusta este programa y nos quieren apoyar y quieren ver ganadora La Corneta, en esta premiación de Spotify.
Pueden votar y votar en La Corneta todo el día. Pero hoy es el último día. Se acabó. No hay más. El día de la premiación es el 13 de mayo. ¿Estoy con lo correcto, no?
Es correcto.
Sí. Híjole, qué nervio, güey. El 13 de mayo. Es de mañana en 8. Ahí vamos a estar en el auditorio, no me acuerdo dónde. En la entrega. En el auditorio Blackberry. Blackberry. Okay. Gracias, mi querido nuevo, que estás en todo. Es impresionante. De verdad, no sé qué haríamos sin ti. Pero si quieren votar, pues este es el momento. Ahora o nunca, porque se cierra la votación el día de hoy. Hoy es el último día. Así que aprovechen y voten por La Corneta en Spotify para que nos llevemos el premio todos.
Ahorita se los vamos a volver a recordar.
Será de todos.
Que las vamos a recordar al final del programa también, para que si no han votado lo hagan. Pero bueno, ahorita pueden aprovechar y votar por La Corneta para que nos llevemos ese premio. No se lo lleve ninguno de los otros güeyes.
Capaz que se lo...
No, ni lo digas, güey.
Ni lo voy a pensar siquiera.
No lo excretes al universo.
Fíjate que yo en esas cosas no creo tanto.
Yo tampoco.
De decretar al universo. Y eso. O sea, a lo mejor te sirve a ti de autoconvencimiento y te da más energía. Y sí, eso es muy válido.
Pero no creo que haga nada.
Pero yo siento que al universo le valemos madre.
Yo todos los días excreto al universo.
Diferente.
Excreto mi pasado.
Prácticamente todos los demás. Sí, tu pasado, alimento.
Mi pasado, alimento, exacto. Lo de ayer.
Pasado por... Ya, fin.
Fíjate, un salmón que voló desde Chicago hasta México, pasó por mi tracto intestinal y reposa ahora en una fosa séptica en el Pedregal.
No me digas, pobrecito salmón, sí. Estaba muy feliz en Noruega, se lo llevaron a Chicago, te lo comiste en Chicago y fue excretado en la Ciudad de México.
Correcto.
Y aquí el drenaje profundo lo llevará de vuelta al mar y a lo mejor regresa.
Porque son
restos.
Fosas sépticas, en el Pedregal no hay tuberías. Aquí se va un hoyo y ahí se queda.
O sea que no va a regresar a los fiordos. Nunca, jamás.
Jamás.
No sé si haya salmones en los fiordos, sospecho que no.
No creo que este salmón en todo caso haya sido de los fiordos noruegos. Debe haber sido de granja y quién sabe en dónde.
De una granja gringa. O...
Sí, engordado con quién
sabe qué
porquería.
El salmón chileno también es muy bueno,
Pues es que depende. Cuando compren salmón, fíjense uno que no sea de granja, porque si no, le inyectan colores para que se vea rojo, porque en realidad no es rojo, es como gris, porque no está fresco, está lleno de conservadores. Aguas con lo que se comen, pero bueno.
¿Ah, sí? No sabía yo esas cosas.
Sí, el salmón hay que cuidarlo mucho.
Bueno, damas y caballeros, vamos a la tristísima sección de espectáculos. No nos vamos todavía a la vez. Y me gustaría, no sé si ya tienes lista la nota de Facundo, mi querido nuevo. Es que resulta que Facundo tiene una diferencia con Lorena Herrera desde hace más de 20 años.
Pues no es una diferencia, es una broma que hizo Facundo que siento yo creció a un tamaño insospechado diciendo que Lorena Herrera... Una mujer muy, pero muy, 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 muy guapa.
Y muy femenina.
Y muy femenina. Es en realidad un hombre y que tiene testículos. Y no es cierto. O sea, bueno, a mí no me consta. Yo no he visto si tiene o no. Pero la verdad es que no creo. Pero Facundo se ha dedicado a seguir la broma. Y creo que Lorena también, de alguna manera.
Pues yo veo a Lorena enojada, ¿eh? No la veo así como que, ay, jaja, jiji, les voy a enseñar mi pene, como dice Facundo. No he visto que diga eso Lorena. Al contrario, ella dijo que por culpa de las declaraciones de Facundo, en esa época perdió prácticamente a todo su público heterosexual. No es cierto, yo soy heterosexual, sigo siendo tu fan, Lorena Herrera, independientemente de lo que haya dicho Facundo sobre tu pene putativo, que estoy seguro que no tienes. Y entonces ella está pidiendo que Facundo le pague 4 millones de pesos a Lorena Herrera. 4 millones de pesos para hacerse un estudio médico y demostrarle que ella es mujer, que ella tiene útero.
Ahora, ¿no es un poco
que tiene
caro
ovarios?
4 millones de pesos para un estudio. Yo creo que un estudio así no rebasa los 100,000 pesos. Y se me hace mucho.
Ah, no, tienes razón. Lo que dice Lorena es que quiere esos 4 millones porque además perdió patrocinios y trabajos por las declaraciones de Facundo.
¿Y tú crees que Facundo... dijeron, quiere invertir 4 millones de pesos en que todo México se entere de que Lorena Herrera no tiene pene? Yo creo que...
Ah, eso es exactamente lo que vamos a escuchar. Adelante, Facundo.
4 millones no los tengo, pero ni de cerca. Todo empezó porque ella, en un programa que nosotros estábamos hablando del nudismo y estábamos acá desnudos, ella dijo, no, además, che, miserias. Entonces, ella tendría que comprobar que no son miserias y yo tendría que comprobar lo otro. Entonces, pues los dos tendríamos que ir a hacer estudios para ver quién estuvo mal en lo que dijo. Pues convivir así, o sea, ya entre los dos decir, ah, no, sí es cierto, y que ella diga, ah, sí es cierto, tú también. Y ya, y que los dos quedemos convencidos de que lo que dijimos fue una tontería.
¿Le pedirías permiso a su esposo para esa...?
Ah, ¿está casada?
Sí.
Sí, obvio, que jale también. Sí, convivio entre todos y mi novia también.
Ok, Facundo está armando una fiesta buenísima. A ver, entonces por lo
que... Yo lo único que entendí es que Facundo la tiene chiquita.
Es lo que yo entendí también, que todo esto surgió por el enojo de Facundo de que Lorena revele que tiene un pene minúsculo. Que Lorena le hizo saber al mundo que Facundo tiene un penecillo ridículamente pequeño, insignificante, y por eso se enojó y reviró con lo de que Lorena es hombre. Ahora, 4 millones de pesos para armar un cuarteto entre Facundo... Lorena Herrera, el esposo de la misma y la novia de Facundo. No sé si Facundo está arrastrando, hay gente que a lo mejor no quiere estar en esto.
Mira, yo lo que noto es que hay un tono ya muy conciliatorio de parte de Facundo, como que ya quiere...
¿Se te hace conciliatorio decirle al esposo, ven y tengamos sexo los cuatro?
Pero ¿cuándo dijo que tuvieran sexo? Si iban a hacer un estudio médico, ¿no? Nadie habló de sexo.
Perdóname, pero yo ahí escuché al final que tendríamos que convivir todos.
En ningún lado. ¿El convivir?
Sí.
O sea, ¿la única manera que conoces de convivir es con sexo?
Pues, ¿qué tiene que hacer ahí la novia de Facundo y el esposo de Lorena Herrera?
Pues echar unos tragos, comer, convivir, cenar.
A mí me sonó otra cosa, ¿eh?
Nadie mencionó sexo nunca.
Me sonó a otra cosa. Y es un acuerdo ahí tácito, si tú quieres.
¿Cómo crees? O sea, no está planteando
es lo que
una
está
relación
diciendo,
de swingers.
Es lo que está diciendo Facundo.
Y aventando a la pobre
nuevo,
Delia
sí o
así
no.
Nada más.
Sí o no, está metiendo a Delia ahí y al esposo de Lorena Herrera.
Yo
sí?
Entendí lo mismo, sí.
Yo también entendí eso. Yo entendí eso, güey. Que habría que convivir.
Bueno, pues no hay que juzgar, ¿no? Cada quien.
Y ahí sí invertiría los 4 millones de pesos que dice que no tiene Facundo.
Para el partido este de tenis como de dobles?
Sí.
¿De dobles mixtos con partidos?
De dobles, sé usted, ¿no? No sé. A mí me parece que todo es una broma muy divertida y espero que todas las partes lo tomen con buen humor.
Yo también espero que ya todas las partes lo tomen con buen humor. Claramente todos sabemos que Lorena Herrera es mujer y que Facundo tiene un pene descomunal. Es lo que me dijo el bazooka, güey.
Todos lo sabemos. No me digas, ¿sí le lastimó? O sea, ¿sí le dolió?
Le dolió ya no volverlo a ver. Eso es lo que le dolió.
Le dolió bueno, su salida.
Y más o menos en el año en el que se dio este conflicto estúpido y absurdo entre Lorena Herrera y Facundo, también se dio una noticia que tenía el mundo del espectáculo vuelto loco. Niurka y Bobby Larios. Niurka Marcos, que estaba casada en esos momentos con Juan Osorio, gran productor de telenovelas de Televisa, uno de los más grandes. Y Bobby Larios, uno de los actores que participaban en la telenovela. Y de repente, ¡pum!, que se da el amor entre Bobby y Niurka. Pero bueno, un amor que cantaban a los cuatro vientos, hicieron un calendario erótico, salían en todos lados besuqueándose, sabroseándose, atascándose. Y bueno, eran así la epítome de la lujuria.
¿Y sabes qué? Que eso, pues evidentemente cayó muy mal en la cancha de Juan Osorio, pues todo este asunto, hubo rencores, chisme, era el chisme nacional, ¿no? Estamos hablando del año 2003, hace ya muchísimo tiempo.
Niurka contó que se tenía que la tenían descuidada y entonces que ella se tenía que masturbar viendo a López Dóriga. ¿Perdón? El noticiero de la noche del canal de las
Masturbarse
estrellas.
Masturbarse viendo a López Dóriga. Bueno, podemos ver. Grasa durísimo. Okay, bueno.
No lo estoy inventando, son las declaraciones de Niurka de aquel lejano 2003, en donde sucedían estas cosas y México estaba entretenidísimo con ello. Pero bueno, ahora nos vamos a enterar 23 años después. ¿Por qué terminó esta lujuriosa e intensa relación entre Bobby Larios y Niurka Marcos? Y nos lo cuenta el mismo Bobby Larios. Adelante.
Siendo yo un muchacho que no sabía ni para dónde, casi casi era como, estoy entrando pues a las cosas muy buenas, ¿no? De trabajo y oportunidades. Entonces, cuando me toca y me agarra esta en su caldero, automáticamente pues me deshizo la vida totalmente, igual que el señor, ¿no? Y desafortunadamente pues ahí empezó todo el rollo. Yo me di la vuelta y me fui, entonces la mujer no soportó porque fui el personaje pues en su momento que más le dio una atención, ¿me entiendes? antes porque venía saliendo de una cosa tan tormentosa con este señor. Entonces se encuentra conmigo, hacemos la pareja escándalo, gracias a las televisoras en su momento, que nos dieron muchísimo y seguimos, y sí lo agarramos entre los dos, no, nosotros lo hicimos una cosa bastante buena, nos dejó mucho en su momento, pero al final cuando yo no soporté, ya no aguanté tanta mentira, tanta vulgaridad, que llegó un momento que dije, ¿sabes qué? Me doy la vuelta y me voy, falta de respeto con mi hijo también, con mi mamá, entonces dije, ¿sabes qué? A chingar a su madre. Me doy la vuelta, me voy, o sea, por dignidad propia, me salí, Javier, me fui, y eso fue lo que no soportó, porque fui el primer hombre que la abandonó y la dejó, por grosera, por cochambrosa, por todo lo que estaba haciendo. Entonces yo no iba a caer con eso cuando yo venía de otra educación totalmente diferente, Javier.
Órale.
Qué fuertes declaraciones. 23 años después reaparece Bobby Larios para decir todo esto que tenía guardado en el pecho, y su pecho no es bodega, por lo menos no de tan larga duración.
¿Y no se te hace que luego este tipo de personajes también pues medran ahí en, voy a decir, escándalos para que me volteen a ver tantito?
Sí, fíjate que lo estaba pensando, pero no sé qué haya sido de la carrera de Bobby Larios.
Yo tampoco.
¿Tú sabes nuevo qué ha sido de Bobby Larios?
No, tampoco.
¿Cómo? Porque pues,
¿por qué estamos hablando de Bobby Larios? Yo me lo llevo preguntando ya unos minutos desde que iniciamos esta nota.
La mayor parte de la gente ya no se acuerda de esto, Larios, de Bobby Larios. No. Fíjate, Bobby Larios ya tiene 55 años.
La pregunta aquí es, ¿te llenaste, Bobby? O sea, ¿realmente te sentiste pleno después de esto? Si entienden ese chiste, vayan a hacerse un examen de próstata ya.
Ni siquiera sé de dónde proviene eso de te llenaste, Bobby.
¿Te llenaste, Bobby, es cuando alguien eructa?
Ajá, como si fuera un perro, ¿no?
¿Que te llenaste, Bobby, o qué? Bobby. Era muy común en los 80s y 90s tempranos.
Sin duda alguna.
Bobby.
¿Te llenaste, Bobby? Bueno,
¿te llenaste, Bobby, o no?
A mí lo que más me llamó la atención de la declaración de Bobby Larios fue que él, con toda soltura y con todas sus letras, declara haber sido la persona que más le dio a Niurka.
El personaje que más le dio, esas fueron sus palabras exactas, ¿será?
¿El personaje o la persona?
Dijo, yo soy el personaje que más le dio. No sé qué tanto le habrá dado.
O sea, que más le dio en términos de fama,
pero supuestamente de la queja de Niurka era lo contrario, ¿no?
Con Juan Osorio, no con Bobby.
Alguien está mintiendo.
No, es que estás confundiendo a Juan Osorio y a Bobby Larios.
Juan Osorio también le dio muchísimo a
le dio una carrera.
A Niurka. Le dio una carrera, le dio un lugar en las novelas, le dio hasta cansarse.
Le dio un hijo. Y siguen siendo muy buenos amigos todavía, sí. Niurka y Bobby Larios. Tienen una, Niurka y Juan Osorio tienen una relación muy madura y muy adulta. Lo cual me parece
es que la relación de Bobby Larios y el productor me parece muy bonita.
No sé cuál sea hoy en día la relación entre Juan Osorio y Bobby Larios.
¿No te estás asqueado de estar hablando de esto, güey? O sea, ¿Por qué?
Bueno, pues entonces habla tú de lo que quieras.
¿Por qué estamos haciendo esto, güey? Es que Bobby Larios, güey, y Niurka, y la verdad es realmente terrible, pero la gente se entretiene, y aunque es un chisme viejo, a la gente le interesa de cualquier manera el saber qué onda con Bobby Larios.
Bobby Larios ya no ha hecho nada
que yo sepa hace años, güey. Nada.
No.
Nada relevante.
Nada más salió de la maleta para decir esto y sacárselo del pecho.
La maleta está siendo muy amable, tío. Salió ahí de la alcantarilla.
Ya. No, ¿quién sabe qué?
No sé, güey.
No, pues, yo no sé qué ha dicho. A lo mejor Bobby Larios es uno de los grandes empresarios de México. No tengo la menor idea.
A ver,
¿por qué subestimar, no?
Bobby Larios.
No lo sé. No, y tú tampoco.
No lo sé yo tampoco, la verdad. Pero bueno
hablando de grandes empresarios y de gente muy poderosa, esta es otra noticia arrabalera y de quinta que les va a encantar.
Es la sección arrabalera y de quinta. Esta es la sección correcta para ello.
A los que son como el estaca.
A ti en lo personal
te va a encantar. Vamos a escuchar cómo conquistaban los grandes empresarios y grandes galanes de México a una de las vedettes más famosas y deseadas del siglo XX en nuestro país. Me refiero, por supuesto, a Lin-May. Adelante, Lin-May, cuéntanos.
¿Qué es lo más loco que alguien ha hecho por conquistarte?
Pues, que me comprara una casa, me compró una casa.
¿Qué? ¿Te dieron una casa, Lin-May?
Sí, 3 casas me han dado.
¡Qué bárbaro!
Sí.
¿Y que antes era así como de, ay, me gustas, toma las llaves de tu casa? O sea, ¿cómo era
no,
ese
pero
intercambio?
Es, también tiene que haber un cortejo, ¿no? Anduve yo 7 meses con esa persona y de novios, de manita sudada. Y entonces ya cuando ya vi que estaba bien entrado, entonces le dije, pues sí, pero yo necesito una casa.
Ahí porque está, si no, no, ahí claro. Está el meollo.
Y entonces ya aflojó.
Oye,
siete meses de manita sudada, me das mi casa, pues ahí te doy las... Gracias.
Yo me imagino que por manita sudada nos referimos a, porque para acá nos dando una casa.
Siete meses de manita sudada, no lo creo, ¿no?
No. No, pero además de todo, ¿no se te hace un poco ahora, ya que lo vi bien entrado, ahí ataqué y le pedí una casa?
Me pareció repugnante, sí. Nauseabundo.
Mercantil. Pero
sí,
bueno, cada
descarado.
Quien... Cada quien hace las cosas como mejor le conviene y prefiere. Yo no sé si yo pediría un bien raíz a cambio de mi compañía, güey. O sea, decirle a una mujer, sí, güey, sí, ya llevamos, ya llevamos seis meses y me tienes que dar una casa.
Eso es irrelevante. Nadie te la va a dar. A ti nadie o a mí nadie.
¿Tú crees?
Pero siendo una de las
una
mujeres
viejecita
más
millonaria, una viejecita millonaria acá, que por alguna razón le gustes mucho. Ay, a mí me gusta mucho el muchacho ese que sale en el radio, sí. Y que sea una heredera, o sea, una gran empresaria, ¿no? Y tenga muchísimo dinero y te ponga un departamento. Y luego llegue en la noche a cobrar la renta, güey. Ahora sí, Eduardo, quítame la ropa con los dientes. ¡Sí, sí!
Quítame las bragas y cómetelas.
¡Exacto!
¡Son de tamarindo!
¡Chupa mis tacones! Con los cuales anduve caminando en la calle sucia. ¡Quiero verlo! No sé, güey.
Sí habrá gente a la que esas cosas le prenden, ¿no?
Seguro, seguro.
Pero eso es muy poco sano. Te puedes enfermar horrible por estar, o sea, chupando tacones.
No es
de la
sano,
calle.
Pero es rico para algunas personas. O sea, y si es sano, ¿lo harías? O sea, si no es sano, no lo haces, pero si sí es sano, ¿vas?
No sé, pero si yo dando cátedra a Lin May, pronto vamos a hablar de ese tema en La Corneta Extendida, pero no quisiera yo adelantar vísperas.
Ajá.
Vamos a escuchar algo más de los consejos de cómo ligar de Lin May. Adelante.
Entonces le dije, pues sí, pero yo necesito una casa.
Ok, ok.
Ahí porque está, si no, no, ahí claro. Está el meollo. Porque dice, adelantado,
eso es amor,
güey. Y así hay tomar una casa, o sea.
No,
no, tú claro, sabes pedir bien, güey. Claro.
Es que esa fue la estrategia. Hay que agarrar la estrategia Lin May, hermana. Sí. Porque sí. Los cortejo, no les doy ni la mano. Y hasta que llegue a la casa, entonces sí.
Sí. Sí, sí, sí. O sea, de que. O sea, y ella así de. No, ya llevábamos siete meses. Siete meses no era nada de para que tengan una casa.
No, ya cuando lo ves así, ya muy. Enamorado, pues ahora sí.
Y es un día.
Ahora sí te toca.
Ahora todo. Sí, hay que aprovecharnos sí, bien. Sí. Muy bien, muy bien. Me encanta. Ahora, pregunta para.
Gracias, mí. Gracias.
Qué barbaridad,
qué cinismo.
Qué cosa, ¿no?
Qué cosa tan utilitaria, mercantilista, materialista.
A mí
ya
lo que me gusta es que
cuando lo ves bien enamorado y ya le sacas la cartera, digo la casa, digo lo que puedas,
todo
el coche.
Todo la corte de eunucos que la rodea ríen alegremente mientras ella relata esta cuestión tan mercantil. Me parece además curioso, ¿no? Que todos gozan.
Todos gozan de que enamoraba al hombre para sacarle todo el
dinero
que pudiera. Sí. Bueno. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el romance? El encontrarnos dos personas en el mundo y decidir compartir las vivencias. Todo
no sé,
se reduce
pero...
a un intercambio mercantil. A lo que decía Shanique Berman, que los hombres después de los 40 o damos dinero o damos asco.
Pues yo no sé, pero a mí me parece un poco triste, ¿no? Que una mujer... no quiero decir nada, pues cada quien hace lo que quiere y Lin May ya de por sí no nos quiere nada. No voy a andar en el asunto.
¿Es válido cada quien?
Pues sí, es válido. Se me hace...
Yo tengo una visión más romántica.
Se me hace ordinario, por decirlo menos.
Ordinario estar súper leve, güey.
Ordinario
estar... es todo este programa.
Me quedo en ordinario. Me parece una ordinariez.
Y bueno, con la novedad de que Shakira desató euforia allá en Copacabana, Brasil. Más de 2 millones de personas vibraron con su espectáculo. Oh, rompió récord. Esto es algo histórico allá en Brasil.
¿Cuánto habrá cobrado?
¿Cuánto facturaste?
¿Cuánto facturó Shakirita de esos conciertos? 2 millones de personas fueron a ver su espectáculo.
Ahora, todo lo quieres mercantilizar, todo lo pones en pesos y centavos. Pues en lugar de pensar, ¿qué habrá sentido que lo ovacionaran 2 millones de personas coreando sus canciones?
¿Qué habrá sentido cuando depositó, güey?
¿Qué habrá sentido cuando abrió su estado de cuenta o su aplicación del banco, mira, y dijo, qué sabroso?
¿Qué habrá sentido cuando le habló a quien le maneja su portafolio de inversiones y le dijo, oye, tengo aquí unos milloncejos que están ociosos, ahí te van, ponlos a
trabajar? ¿Dónde los escondo para no pagar impuestos? No sé.
Paguemos los impuestos y ¿dónde los pongo a trabajar? Pensemos en cosas positivas y buenas.
Y por otro lado, ya para cerrar esta asquerosa y repugnante sección.
¿Cuánta mermelada puedo comprar con estos 2 millones de boletos que vendí?
¿Cuántos Twingos?
Ay, hijo.
¿Y cuántos Casios?
Casios.
Ah, no, ella decía, ¿no? Que cambiaste un no sé qué.
Un Rolex. Un Casio.
¿Cuántos Rolex me alcanza?
No sé, pero.
¿Tú tienes un Rolex?
No. No, fíjate que colecciono relojes viejitos, pero no tengo un Rolex. Es que tengo que encontrar uno que no se supervea como un Rolex. Hay unos que se llaman Cellini, viejitos, que hay unos Cellinis viejitos que no parecen un Rolex, el clásico. Se me hace como, no sé, no me encantan.
Yo tampoco, ni tendré nunca.
Algún día a lo mejor le agrego uno a mi colección. Tengo relojes baratitos, la verdad.
Laura Pausini hace un llamado a los empresarios de su gira, ¿para qué? Para que no acaparen las primeras filas de sus conciertos, emulando a John Lennon, que en alguna ocasión en el Royal Albert Hall, allá en Londres, dijo, las personas que están en la parte de hasta arriba pueden aplaudir, los que están sentados adelante, agiten sus joyas.
Y ya, y está bien. Pero bueno, a ver, Laura Pausini habla de que seguramente estos grandes empresarios se encarecen las primeras filas de los conciertos.
Sí.
Pero...
O los apartan para no, sus amigos.
No sucede eso en el fútbol, en cualquier espectáculo, pues que los boletos de primera fila pues cuestan más.
Pero vamos a escuchar lo que dice Laura Pausini, la explicación que da de esto, y creo que tiene razón.
Venga, adelante. Laura Pausini.
Que las primeras filas se deben vender a los fans, no deben dejar la homenaje a sus amigos.
Pues sí, pero si los empresarios están pagando el concierto y quieren reservar las primeras filas para su prima, su sobrina y su cuñado.
A ver, ¿y si son fans?
Y si además son fans, ahí se resuelve.
O sea,
pero imagínate
si...
también tú como cantante, te subes al escenario y todos los de la primera fila ni se saben tus canciones, nada más están ahí viendo y chupando y platicando. En cambio, pues, los verdaderos fans están lejísimos.
A ti te están pagando por cantar y ya. Cállate y canta.
¿Cómo que cállate y canta?
Cállate y canta. Ah, tiene un punto Laura Pausini, evidentemente me parece su comentario bonito para con los fans, pero pues ni modo, ¿no? La realidad se impone y el libre mercado. El libre mercado dicta que quien más dinero tiene, pues obtiene mejores boletos.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar. ¿No les pasa que?
¿No les pasa que los cantantes quieren quedar bien con su público y dicen este tipo de cosas cuando bien saben que les encanta que estén llenas las primeras giras de gente riquísima que pagó bien caro sus boletos? ¿No les pasa?
¿Tú crees?
¿De repente? ¿Tú crees? Bueno, mande lo suyo, arroba la Corneta FM.
¿Que a veces les dan casi por su Rolex?
No me digas, Casio.
Ah, no, Casio.
Casio. Pero bueno.
¿No les pasa que están en la cárcel y se les cae el jabón? Arroba la Corneta FM, volvemos.
La Corneta. Más que un informativo.
La Corneta. Llegó ese bello momento del Top Ten y el día de hoy se intitula ¿Ya votaron por La Corneta? ¿Ya votaron en Spotify? ¿Ya hicieron lo que tienen que hacer para ayudarnos a ganar este premio? Porque nunca se les pide nada.
Nada, nunca les pedimos nada. Por favor, en este momento, si pueden, abran su aplicación de Spotify, vayan a donde dice ¿qué quieres escuchar? Como si fueran a buscar una canción, ponen Del Aire al Podcast. Del Aire al Podcast, esto los lleva a la categoría en la que estamos nominados, que es precisamente esa. Y allí está un botón que dice votar. Por favor, háganlo. Hoy es el último día. Hoy se cierran las votaciones para la entrega de premios Spotify. Y pues como nunca hemos ganado nada y nunca les pedimos nada, pues nos daría mucho gusto que nos hicieran ese favor.
Así es. ¿Y ustedes qué obtienen? Se lo preguntan, me imagino. Pues obtienen el placer de ser parte del equipo ganador, el equipo ganador de La Corneta.
No obtienen nada.
Que sí obtienen. El gusto es... Acuérdense que cuando, por ejemplo, el partido político por el que votaste gana una elección, en el caso de los hombres la testosterona sube, en el caso de las mujeres el placer sexual se incrementa terriblemente. Esto va a suceder también si ustedes son fans de La Corneta.
Tienes toda la razón.
Sí.
Van a tener mejores erecciones, más libido.
Correcto.
Van a sentirse más cachondos, van a tener sexo más satisfactorio. ¿Por qué? Simplemente por haber votado por el equipo ganador.
Es correcto, o sea, sí hay un beneficio directo, eso lo comprueba la ciencia, y nosotros queremos darles mejores erecciones. Así que voten por la corneta.
Voten por la corneta, esa es una gran razón, o porque su novio tenga mejores erecciones, su marido, lo que usted quiera.
Y usted tenga orgasmos más placenteros, señora, señorita.
Se sienta vote, más plena, más llena.
Vote por la corneta, exactamente. Bueno, ya saben cómo hacerlo, no dejen de hacerlo, se los vamos a agradecer muchísimo. Recuerden, hoy es el último día, así que si tienen un momentito... Tómense la molestia de votar
de una vez, amigos. No se esperen, porque solo se puede votar una vez al día. Entonces, ya de una vez, quítense ese pendiente. Correcto. Bueno, el top 10 en realidad sí se llama No les pasa que.
No les pasa que manden lo suyo. No, ya no manden ni madres. Vamos a la número 10.
¿No les pasa que llega su tío a jugar póker de prendas a la casa y no trae ni baraja ni ropa puesta?
Y entra dando machincuepas y trae un dedo metido en el dice que viene de Valero. Tengan cuidado.
¿No les pasa que llegan al table, te saludan las chicas, los meseros, el DJ, y vas a la pista y tu mamá se desliza por el tubo y se te queda viendo feo y te dice, ¿por qué tan tarde, mijito?
¿Seguro apagaste los frijoles o no? Ok, bueno, la que sigue es la número... 9. ¿No les pasa que... ¿No les pasa que les sobra un poquito de la quincena? Lo nalgastan y al día siguiente el perro se enferma, el coche falla de la transmisión, además de todo, y se les olvidó pagar la pensión alimenticia del chiquito. ¿No les pasa de repente? Si les pasa, tienen que conseguirse una planeación financiera mucho más sólida.
La que sigue es la número
8.
Eso es para Fingers. ¿No les pasa que mete gol el América y quieren celebrar besando a su compadre?
Ay, qué feo.
Estuvo muy tibio ese sapo.
Oh, oye, este fin de semana se define esto, güey. ¿Quién ¿qué? Va a pagar una deliciosa cena?
No, no, el que sigue, el próximo domingo. Ah, sí, este fin de semana.
Este fin de semana. Sí, el lunes. Sí.
Yo que tú iba ahorrando porque Puyol no es barato.
Güey. No, yo sé, güey. Yo que tú también iría conectando bien los puntos de cómo están tus cuentas porque vas a tener que pagar, güey.
Pero va a estar bueno, ¿eh? Gane o pierda, por lo menos hay eso bonito sí. Al final. Vamos al que sigue, que es la número
7.
¿No les pasa que llevan a comer a su novia a casa de su mamá y la familia se te queda viendo feo y tu esposa y tus hijos te ven feos y hasta tu tía que le da celos?
No me digas. Llevas a tu novia a comer a la casa. Wow. A tu novia a comer a tu casa.
A casa de tu mamá y tu familia se te queda viendo feo, hasta tu esposa.
A tu novia, no, bueno. Lo bueno es que mi mamá ya no puede. Vamos a la exige, que es la número
6.
Inaceptable. Bueno.
¿Qué, güey? A ella le hubiera encantado ser parte de los chistes de este programa.
Sin duda, sin duda. Sí. No les la número no sé qué. ¿No les pasa que a veces hasta ustedes mismos dicen?
Ya esto me huele, me apesta.
Pues sí. Sí, no lo dudo. O sea, abundo pensamiento. Bueno, la que sigue es la número...
¡Qué asco! ¿Cinco? De verdad, qué asco.
¡Qué asco, de verdad!
¿No les pasa que...?
Oiga, ¿por qué me están llorando los ojos?
Me apesta.
Sí, pues
sí. Sí, no lo dudo. ¿No les pasa que llegas con un buen de ganas de helado, abres el refri y encuentras los frijoles de la abuela?
No, me di congelados. ¡Ay! Se me olvidó mandar eso al hospital, era mi muestra. Ok, la que sigue es la número...
¿Pero congelados?
¿4?
Sapo.
¿No les pasa que...? ¿No les pasa que...? Que como que sienten que la 4T se la está llevando la... Ahorita sí se los está llevando a varios, ¿eh?
No chinguen. Siguen, a varios, sigan soñando.
A varios se los está llevando porque, pues, las sospechas están duras, ¿eh?
Pues se rumora que si no pasa nada con la acusación contra Rocha Moya, que ya tienen ahí preparadas contra Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.
Hay varios
contra
ahí.
Contra Adán Augusto, contra Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.
Así es. Hay una larga lista.
Larga y nutrida lista.
De personajes de la 4T que, pues, en una de esas, ¿no? Pero bueno.
Vamos a ver qué sigue. ¿Qué número es?
3.
¿No les pasa que te pones minifalda y tu papá se enoja? ¿Porque se te ven los huevos?
Que fuiste a comprar a la tienda, ¿no? Se te ven los huevos. ¿Qué
no, ya a estas alturas de la vida,
Es imposible usar minifalda.
¿Qué cuelga más abajo? De los tres, ¿quién está más abajo?
Okay. Pues es que con el tiempo la batalla está perdida.
No, y uno una cosa se hace más chica y la otra más larga.
Se sigue elongando y ya.
Sí, 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 nada más. Así es la gravedad. Vamos, la gravedad del caso. Es Vamos la a la que sigue, que es la número...
¿Dos?
¿No les pasa que...?
Que están acostados. Y sienten una presencia maligna a su lado. Y luego se acuerdan, es que estoy casado ya. No. Y finalmente la número...
¿Uno?
¿No les pasa que...? ¿No te pasa que llegas a casa de tu novia, ves a su hermana gemela y por error terminas besando al suegro?
¿Qué? ¿Qué?
¿Terminas teniendo sexo salvaje en la sala con tu suegro?
Con tu suegro, güey. ¿No Visualízate pasa? Por un momento con tu suegro teniendo sexo.
No, tú, mero. Está terrible, güey. Está terrible. Realmente terrible.
Bueno, yo creo que con eso ya podemos ofrecer disculpas y dar por terminada esta tristísima emisión radiofónica.
No, sin recordarles que si no han votado por la corneta ya lo pueden hacer en Spotify. Háganlo ahorita,
por favor, porque ya se cierra la votación el día de hoy. Si ya no lo hicieron hoy, ya valió madre todo.
Así es.
Y pues queremos por una vez en la vida ganar algo.
Necesitamos de su ayuda, nunca se les pide nada. Hoy es el último día. Háganlo por lo menos hoy. Si no lo han hecho en días anteriores, háganlo hoy.
Y si no han votado...
¡No chinguen!
Exacto.
Nos vemos en la noche en Imagen Televisión. Y si quieren más corneta, está la corneta extendida en Amazon Music. ¿Con qué episodio estamos esta semana? Ya no me acuerdo. No.
¡Sáquense los blancos!
El supremacismo racial, esta estúpida idea.
Esta idea horrorosa, nociva, que ha perjudicado a la humanidad y que amenaza con volver. Así que no lo permitamos. ¡Sáquense los blancos! El episodio dedicado al supuesto supremacismo blanco. Y lo van a encontrar gratuitamente en Amazon Music. La aplicación es gratis, el programa también, el podcast es gratis y ya. ¿Qué?
Nada más les quería pedir un favor antes de irme. Gracias, Eduardo. Nos vemos luego. Ahorita nos vemos en la tarcita. ¿Y ustedes? ¿Nuevo vas?
¡No chinguen!
A su mamá.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.